Bienvenidos a Colorín Colorado, el programa de radio donde se toca bello. Hoy vamos a hablar del Congreso de Jóvenes Ensayistas titulado España sin un Franco, que se va a celebrar el próximo mes de octubre en el Instituto Zendeak de Murcia. La propuesta de organizar un congreso generacional donde se puede debatir de cuestiones políticas y de actualidad me vino a la cabeza leyendo el libro de Merit Huff, Dejad de lloriquear, que es básicamente un análisis de la política y de las emociones de la generación de los 80-90, y replicando una iniciativa que llevó a cabo en Colombia, Alberto Sánchez Galeano, se me ocurrió la idea de montar un congreso generacional en 5 mesas donde se pudiera debatir tanto de la cuestión europea como de la cuestión estatal, la cuestión de las comunidades autónomas, por supuesto el tema de la Constitución y por último una mesa redonda sobre ciudades donde se pueda hablar de cuestiones tanto políticas como culturales. En cada mesa me ha parecido pertinente, como organizador del congreso, como co-organizador del congreso junto con la gente del CENDEAC, meter tanto ensayistas más o menos consagrados y más mayores en la cuestión del análisis político y de la propuesta y de la sociología, como, por así decir, outsiders o gente que a pesar de no ser su campo de investigación, tiene una opinión que dar y desde luego la ha dado en internet y en, a lo mejor en publicaciones pequeñas que haya podido realizar. Es el caso de los dos entrevistados de hoy. Vamos a hacer un formato extraño. Vamos a entrevistar primero a uno y luego al otro. El primer entrevistado es Carlos González Fuertes, que es un novelista y estudiante de física nacido en Madrid en el año 90, que ha publicado recientemente Un viaje de estudios, un diagnóstico de las emociones bastante técnico y objetivo y de las relaciones personales entre chavales de nuestra edad, incluso un poco más jóvenes, en el verano del 15M. Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, bien.
Cuéntame un poco de qué vas a hablar en el Congreso de Murcia.
Voy a hablar sobre la relación entre la sociedad española y la religión católica, sobre todo. Uh-huh. O sea, la vieja idea de Max Weber, pues continuaba a hacerlo por Talcott Parsons, de que el protestantismo es un caldo de cultivo para el capitalismo, mientras que el catolicismo sirve más a cierto proteccionismo económico. Uh-huh.
Esta idea ya la desarrollaste en algunos artículos que has ido publicando en un blog lamentablemente extinto, en el que hiciste un análisis de la diferencia entre el siervo y el obrero y un análisis muy interesante de la identidad española como frente, digamos, a la configuración del mapa político o de la agenda política española en torno a esa dicotomía entre Andalucía y Cataluña. Había también, digamos, otra posible dicotomía que era la de los norteños y los sureños, en el sentido de que puede ser cierto que de la mano de la industrialización, que sobre todo tuvo lugar en el norte, también hubiera habido en Asturias o en la parte de León, en fin, de Castilla y León para arriba, hubiera habido un mayor arraigo de la ética protestante, ¿no? Ese artículo, junto con una respuesta bastante sagaz al libro de Sociofobia, vamos, una reseña muy contundente en el que básicamente considerabas que el libro de César Rendueles, otro de los ponentes en la mesa del Estado, sociólogo y profesor de sociología y en la Facultad de Ciencias Políticas de Somos Aguas, este César Rendueles establecía una especie como de tesis acerca de la falta de relaciones personales o de configuración de fraternidad en torno a las redes sociales, y tú lo que decías es que decías que era uno de los libros peores que habías leído y le dabas la vuelta al libro, empezando la crítica por el posfacio y llegando al prefacio como final, y en ese desmontaje supongo que veremos parte del debate que espero que haya entre vosotros dos en el Congreso. Cuéntame, ¿por dónde, aparte del tema este de Max Weber, podrías profundizar un poco más en esta tesis, sobre todo teniendo en cuenta, digamos, otros artículos y otras ideas que has ido exponiendo sobre, yo qué sé, el Real Madrid y en concreto Cristiano Ronaldo como exponente, ¿no?, de ese espíritu protestante frente a un Barça, el viejo Barça de Pep Guardiola, que encarnaría algo así como los valores de la Caritas y de la Pietas católica? Cuéntame un poco y desarrollame un poco las ideas, por favor.
Primero es que no creo verdaderamente, o sea, que haya una ética protestante en el norte de España. Yo lo asociaba a otra idea, una tesis, la tesis histórica, ¿no?, del latifundismo contra, bueno, que también ha habido una industrialización en el norte, pero es que esa industrialización viene simplemente por razones geográficas. Uh-huh. No veo así tampoco. O sea, yo iba más a que al minifundismo contra el latifundismo. Siempre me hablaba sobre Asturias y sobre Galicia en oposición a Extremadura, a Castilla-La Mancha, Andalucía, etcétera. Y el caso es que Cristiano Ronaldo me ha decepcionado bastante, lo reconozco. Pero en la final de la Champions sobre todo, pero sí que es verdad que yo veía un tío de que mientras que en la prensa inglesa, ¿no?, se le tenía como una especie de dios, aquí pasa que le ficha al Madrid y se convierte en una especie de payaso que lo único que le importa, o sea, así porque sí, es vestirse de marica, cuando en realidad es un tío que todo el mundo alaba por su disciplina en el campo, y sin embargo sí que veo que esto parece ya el debate del Marca. Uh-huh. Sin embargo, aquí en España, pues es una especie de payaso, un hazme reír, al que nos alaba por su descomunal disciplina del juego, y sin embargo, se habla de la humildad, ¿no?, del Barcelona. Uh-huh. Bueno, esto, en el fondo, puede haber opiniones encontradas sobre si verdaderamente, si, o sea, sobre qué habla la prensa, porque aquí cada uno, a veces ocurre que cada uno ve como que la mayoría piensa de una determinada forma que luego no piensa. Yo simplemente expuse esa tesis, vamos.
¿Qué objeciones tendrías? Porque también tú te posicionas de manera crítica respecto a Podemos, y teniendo en cuenta que los otros dos, los no entrevistados de esa mesa redonda en la que se va a hablar del Estado español, que son César Rendueles, ya mencionado, y Íñigo Errejón, por otro lado, este organizador de la campaña de Podemos y, por así decir, la cabeza pensante detrás de toda la estratagema de incluso la acuñación del propio término la casta, según me consta por fuentes de internas del partido. ¿Qué objeciones o qué expectativa tienes respecto a los argumentos que van a exponer gente como eso, como César Rendueles y Íñigo Errejón, teniendo en cuenta tu conocimiento y tu encuentro ya con el libro de César Rendueles? Así que, bueno, cuéntame un poco si eso, cómo lo leíste, cuáles fueron tus objeciones a ese libro y cómo vas a plantear un poco la contienda respecto a esos dos ponentes en la mesa.
La verdad es que no sé muy bien qué va a decir César Rendueles. Uh-huh. Verdaderamente, su libro, yo reconozco que me pareció hasta insultante, ¿no? O sea, porque no son mis puntos de vista, son mis puntos de vista y los de mucha otra gente. Me preguntaste también qué pensaría Juan Ramón Rayo sobre el libro de Rendueles. Y es que es como decir, mira, exponen, es que ahora mismo no lo tengo muy en la cabeza, pero recuerdo que expone determinados argumentos que y se queda como diciendo, mira, ha refutado el capitalismo se va a acabar, o que el capitalismo es lo peor y que es la peor sociedad que ha habido nunca. Y verdaderamente, a mí parece que es una opinión que es respetable, ¿no? Pero no veo justificación por ella. O sea, no sé de qué estás hablando, porque yo, como no soy un lector habitual de rebelión.org, y me flipa bastante que, sin embargo, la gente, no sé, es un libro que ha tenido mucho éxito. Uh-huh. No sé qué pensar al respecto. Uh-huh. Y sobre lo de la casta, reconozco que ya directamente no lo entiendo, o sea, porque cuando, o sea, no sé a qué se refieren, porque, bueno, hay todo tipo de castas, y además Íñigo Errejón mismamente es de una casta, ¿no? De una casta privilegiada.
Sí, no, mencionabas a Juan Ramón Rayo, y Juan Ramón Rayo estará también en el Congreso. Interviene Juan Ramón Rayo, presidente del Instituto Juan de Mariana y uno de los, por así decir, o llamados neoliberales más importantes de España. Un chaval nacido en el año 84 que lleva casi desde que tiene 18 años dando bastante caña en términos de actualidad política y económica. Y también, curiosamente, yo no sé cómo consigue conciliar las 8 horas de sueño con esta actividad frenética. También tiene artículos de fondo muy interesantes sobre, por ejemplo, el tema de la banca con coeficiente cero o reserva fraccionaria, que son temas muy discutidos, digamos, dentro de la tradición del pensamiento económico austriaco. Intervendrá en la sesión inaugural que va a versar sobre la cuestión de Europa, el engarce de España dentro de la Unión Europea, donde me gustaría que se debatiera tanto de, digamos, la Unión Europea como una unión de tipo económico, pero también los componentes culturales que conlleva esa unión. Otra de las personas que interviene, no en el contexto de esa mesa, sino en el de las comunidades autónomas, es Bellido Morrillas, que ha analizado muy bien o ha establecido una analogía interesante entre los Oprichnike de Iván el Terrible y el Erasmus de la Unión Europea. Y intervendrá, como digo, este Juan Ramón Rayo en esa mesa inaugural, de la que esperamos bastante. Inicialmente la idea era contraponerlo con Alberto Garzón. Es un encuentro en la cumbre que llevo yo intentando conseguir desde el año 2011-2012, pero otra vez el pérfido Alberto Garzón se me ha vuelto a escapar de las manos, con lo cual intervendrá en su lugar Isidro López, que es también una persona muy solvente y muy interesante para establecer esa contraposición, digamos, y siempre buscando, como digo, en el Congreso una horquilla ideológica bastante amplia. Para ir cerrando y dando paso a James Doppelganger, no sé, Carlos, cuéntame un poco cómo ves tú la relación que existe entre análisis sociológico y la narrativa, ¿no? Tú que, en última instancia, la narrativa, o sea, ¿qué papel desempeña la narrativa o las intuiciones estéticas en el análisis de la sociología? O en análisis sociológico general, ¿no? Porque buena parte de la tesis que vas a exponer es una tesis desarrollada de manera bastante como clara, concisa, clara y distinta, ¿no? De los Durkheim, Weber, o sea, una tradición sociológica muy dura de esa idea de la exposición y del análisis sociológico sin valores. Pero luego hay una parte, digamos, de que no vas a exponer, pero que está como trasfondo de tu comprensión y de tu mirada hacia el mundo, que es la forma que tienes también de escribir y de analizar la sociedad, ¿no? Además del libro Un viaje de estudios, publicaste recientemente en el blog de la web donde está autoeditado tu libro un relato bastante largo llamado Pasión, en el que analizabas las relaciones que se establecen entre un tío que va a trabajar, no me lo he determinado, he leído, digamos, como tres cuartas partes del texto, entre un tipo que va a un gimnasio y descubre una chica, ¿no? Y un poco relaciones personales a día de hoy. ¿Cuál crees que es la relación, teniendo en cuenta también la dimensión muy técnica y objetiva que pretende tener tu escritura, entre estética narrativa y sociología o análisis político en general?
Yo es que he llegado a un punto en el que considero que para explicar determinadas cosas lo mejor es la narrativa, en realidad. Uh-huh. Sepa, ese relato, además, que curiosamente trata sobre temas de género directamente.
Sí, claro.
De pasión. Sobre, claro, es un pensamiento que, bueno, que en vez de exponer, porque, no sé, puedes exponerlo de una, o sea, en mi caso, una forma determinada analítica o... Pero como tampoco es la idea que expongo tampoco, es que simplemente es como una especie de análisis empático. Uh-huh. No me acuerdo el nombre de este hombre. Intento como recrear la forma de pensar de determinadas personas para entender por qué ven la sociedad de determinada forma. Bueno, es uh-huh. lo que decía Javier Marías, ¿no? Vivir otras vidas. Uh-huh. Por eso yo creo que efectivamente es... Para mí, ahora mismo, es la mejor forma de analizar la sociedad, de cierta forma.
Vale. Pues nada, muchas gracias, Carlos. Cortamos y volvemos en una milésima de segundo con James Doppelganger. Muchas gracias, Carlos.
Vale. Adiós. You were never ready for the flow! When the rain don't fall so hard no more, and the bank won't take my car no more, but they ain't gonna pull my car neither, and they ain't gonna pull my squads either. Niggas spit shit, I hawk ether. Stephen Hawking, no need for talking, got a hawk's eye, but I can hardly see ya. Talks fly, pray you not Aaliyah. I ain't tryna rock the boat, but the flow crazy. I paint pictures, but they not Baroque, more Scorsese. Niggas made scores out of instrumentals, make a type of script with a pen and pencil. Use words from scripts, natural spell it. Be fuckers, you telling me that it'll sound better spit than simple. Fuck with me, femo, ginger ale for your hoes.
not shit else, not even my dick. Man, I got way too much on my mind. Got a little light about as bright as my big. Man, y'all got way too much on the shine. Y'all niggas don't tell enough of the truth in the booth, and it's proof you ain't fucking with mine. Still, water more important than gold. People fuck the gold. Everybody do it for the gold. People say, oh, so water more important than gold. People fuck the gold. Everybody do it for the gold. People say, oh, so. Thank God for the water, water, water. Thank God for the water, water. Thank God. Thank God for the water, water, water. Thank God for the water, water. Thank God. Started from the bottom of the map. Road tide at the end of the way. And this bitch ballpoint strap, get back. This nigga got a pin to the page. Permanent marks on my marksman, I never miss. Talk shit, that's a hint at your age. Big chain, that's a hint at the cage. They saying you sane, but I'm gone in 60 seconds on the verse. That's Nicolas Cage. But with a black young man, I'm everything that it denotes. Shit comes straight from the heart, not a record exec in the back with a remote. Niggas gon' play their parts, say face on the face on the back of a C-note. Everybody wanna be the back of a D-Rose, but I can't go. Van Gogh, how I handle the paintbrush when I paint flows. Niggas in the club throwing pesos. Niggas on the block throwing pitchforks, ain't not from Barbados. I don't give a fuck how you rep your flag. Catch him in the cup when he wrote his truth. And I don't give a fuck how you stuff your bag. Touch the sky, it's much more than trees. What can you tell me about your roof? Spitting that truth like a cold white rapper. Niggas gon' always need some proof. Niggas gon' always need some water. Niggas gon' always speak the truth. Niggas gon' always want the messenger dead, and they always need the proof, my nigga. Thank God for the waters, waters. Thank God. Thank God for the waters, waters. Thank God. Niggas gon' always need some water. Niggas gon' always speak the truth. Niggas gon' always want the messenger dead, and they always want the proof. Niggas gon' always need the proof. Niggas gon' always need the proof. Water more important than gold. People fuck the gold. Everybody do it for the gold. People say, oh, so. Water more important than gold. People fuck the gold. Everybody do it for the gold. People say, oh, so. Thank God for the waters, waters. Thank God for the waters, waters. Thank God. Thank God for the waters, waters. Thank God for the waters, waters. Thank God. Water more important than gold. People fuck the gold. Everybody do it for the gold. People say, oh, so. Water more important than gold. People fuck the gold. Everybody do it for the gold. People say, oh, so. Thank God for the waters, waters. Thank God for the waters, waters. Thank God. Thank God for the waters, waters. Thank God for the waters, waters. Thank God.
Seguimos aquí en Colorín Colorado después de la pausa musical. Tras la entrevista con Carlos González Fuertes, seguimos en este formato experimental de entrevistas acerca del Congreso España sin un Franco, que se va a celebrar el próximo mes de octubre en Murcia. El siguiente entrevistado, también participante de la Mesa Redonda sobre Estado, se llama o se hace llamar James Doppelganger. Es un experto licenciado en telecomunicaciones que estuvo trabajando, según me consta, en Telefónica. Y en algún momento se le iluminó la chispa de la pasión filosófica y desde entonces se dedica tanto, digamos, de manera apócrifa a escribir textos para la revista Homo Bellamine, a los cuales ya entrevistamos en el programa segundo de esta emisora, y también textos un poco más sesudos y filosóficos y más rigurosos, por así decir, con su nombre propio. Buenas, James, ¿cómo va eso?
Buenas tardes, muy bien, pues liado de trabajo.
Por lo
demás, estupendo.
Fantástico. Estábamos hablando con Carlos González Fuertes, que va a exponer, digamos, una suerte como de tesis beberiana acerca de la configuración de España en torno a la dinámica de la ética protestante y la ética del capitalismo, siguiendo algunos artículos suyos que ha escrito de manera bastante interesante en el análisis de digamos, un norte industrializado y un sur un poco más latifundista y agrícola. Y me parecía interesante, entrevistados a los dos, como los dos outsiders de esa mesa del Estado, en comparación, digamos, con los popes de la propaganda y de la profecía política, como son César Rendueles y Íñigo Errejón. Cuéntame un poco de qué vas a hablar tú, teniendo en cuenta como esa doble faceta que tienes entre el análisis serio y también, cómo decir, ¿no?, las iluminaciones profanas, en términos de Walter Benjamin, que conlleva la propia ironía acerca de nuestra situación actual. ¿De qué vas a hablar en Murcia?
Pues bueno, yo voy a hablar en cierta medida de lo que yo investigo, que son las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad, y que es a lo que me quiero dedicar también, ¿no? Donde entra también pues lo que es la política. Ahora, pues todavía tengo que trabajar bastante sobre el contenido fuerte de que voy a presentar allí, porque aunque lo quiero hacer sobre la base de unos textos que, como Carlos, pues también tiene ahí preparados, pero tengo que desarrollar mucho, ¿no? Precisamente porque también no es una reunión de cualesquiera, sino que hay gente cualificada, gente seria allí, y en fin, tengo que pulir unos detalles, pero A mí sobre todo lo que me preocupa y voy a defender en este congreso es un poco las relaciones entre lo que se puede decir que es una vanguardia en todos los sentidos, política, científica, tecnológica, vanguardia que tiene su manifestación nacional y también internacional, de la cual nacional pues con la cual la nacional se relaciona con el sentido común, ¿no? Yo creo que el sentido común al final se lleva el gato al agua en todo. El sentido común tiene la última palabra y sobre todo la tiene en democracia también, ¿no? Y yo creo que necesitamos en este país escucharnos mucho más los unos a los otros, ¿no? Y que al final todo pasa un poco precisamente por ese casi antidogmatismo, ¿no? De saber entender en las manifestaciones usuales y cotidianas de la gente, pues, ¿qué hay de verdad, no? Uh-huh. Y en lugar de embarcarnos en sesudas teorías filosóficas políticas acerca de si, por ejemplo, Podemos tiene un sesgo de tal tipo de izquierda o de si la tendencia mundial es hacia no sé qué, no sé cuánto, eso no está en la agenda de la gente y no es lo que se va a llevar al gato al agua, bueno, que nosotros tenemos que explorar un poco las relaciones entre esa vanguardia, lo que a mí me interesa también, y lo que la gente real opina. ¿Cómo, qué es lo que puede hacer sentido común si no lo es ya, ¿no? Y voy a tratar de trabajar sobre esa base un poco.
Una de las cosas que más me sorprende de, digamos, este contexto de debate acerca de la relación entre vanguardia y retaguardia, o si se quiere, ¿no?, entre, digamos, la división del trabajo intelectual y la voluntad humanista de saber un poquito de todo, para no caer en ese principio de la burocracia, ¿no? Citaba Carlos González Fuertes antes a Max Weber, y una cita que no refería a él era esta de que la burocracia consiste en que haya cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. Como digo, está leyendo yo el libro este Todos los sabios, de Antonio Lafuente, Andoni Alonso y Joaquín Rodríguez, cuyo subtítulo es bastante ilustrativo: Ciencia, ciudadanía y conocimiento expandido. No sé si lo conoces, James, pero es un libro muy interesante en el que precisamente analiza todo esto, ¿no? La relación que existe a día de hoy entre la producción de conocimiento, lo que llamaba Antoni Negri el general intellect, basándose en ese pasaje famoso de los manuscritos de Economía y Política de Marx, en el que habla de las máquinas como facilitadores de una inteligencia colectiva y de la emancipación, digamos, de la capacidad de pensar respecto a las necesidades materiales. Pues estos tíos, la verdad es que manejaban muy bien o sea, analizaban muy bien todas estas relaciones que comentabas. Y sí que me parece interesante preguntarte, ya que has mencionado la cuestión del sentido común y uno de los participantes en la mesa es Íñigo Errejón, máximo exponente de la versión gramsciana del sentido común dentro de Podemos, ¿qué opinión te merece en general? ¿Qué expectativa tienes respecto al argumentario que pueda exponer él allí? ¿Qué posición vas a asumir tú al respecto? Y sí, ¿Cuál crees que es la necesidad, en qué medida también, junto con la voluntad de adquirir y de disputar y de conquistar el sentido común, no hay también una voluntad de oscurantismo, teniendo en cuenta que este chaval, y no solamente él, digamos, en general, los nuevos políticos o los políticos más aclamados de nuestro tiempo, son personas que pivotan un poco entre el oscurantismo cientificista, si se quiere a llamarlo así, y el populismo de la expresión fácil y el lema sencillo, ¿no? Entre el pan, paz, tierra y geopolítica de la del populismo social popular según la CLAU, ¿no? Entonces, me parece curioso, hay una anécdota muy buena de Marc Bloch en el libro La sociedad feudal, donde cuenta cómo normalmente en una ciudad de la Provenza se daba las misas en latín hasta que llegó en el siglo XIII, se daban las misas en latín hasta que llegó un joven párroco que las daba en lengua provenzal. Entonces, en unos documentos internos de, por así decir, evaluación del párroco, los feligreses decían: es muy bueno y inspira mucha caridad, pero el problema es que se le entiende todo, ¿no? Y cómo, junto con la voluntad de hacerse claro, de ser claro y de conquistar el sentido común, también hay, pues eso, ¿no? El fetichismo de la partícula de Dios, ¿no? El bosón de Higgs. Nadie sabe exactamente qué es, pero es un término que funciona precisamente en tanto que oscuro, en tanto que es impenetrable, ¿no? ¿En qué medida el contexto político actual se mueve entre esos dos polos, ¿no? Entre el hiperrefinamiento de lo oscuro en latín, de la misa latina preconciliar, y la voluntad ecuménica de que el mensaje llegue, no importa cómo de manchado y envilecido, a todos los oyentes.
Pues es interesante esta pregunta y da para mucho, ¿no? La verdad es que tengo muchas ganas de leer y de escuchar a Errejón, ¿no? A Errejón y a los demás. Él tiene pues un caché importante, ¿no? Porque ha venido trabajando mucho, pero estoy seguro de hecho sé que algunas de las personas que asisten a los eventos de Murcia son personas bastante eruditas y con un conocimiento y un juicio pues muy respetable, en fin. Uh-huh. Pero no lo he leído ni le he visto en televisión, ¿no? Aunque pueda parecer extraño, ¿no? Y la verdad es que a priori me parece que su aproximación es acertada. Sin embargo, yo creo también que es ineludible la idea un poco tradicionalmente progresista de ampliar o elevar el sentido común. Es algo que leí ayer que mencionaba Gramsci, ¿no? A pesar de la dificultad, nosotros no podemos renunciar a eso, ¿no? Y esto no es una mojigatería de la izquierda. Yo tengo la manía de que la izquierda es tradicionalmente un poco mojigata, sobre todo en su vertiente vanguardista. Creo que es una necesidad sistémica, ¿no? Es decir, sobre todo si pretendemos seguir llamando democracia o algo parecido al sistema en el que nosotros vamos a vivir. Y ello por cuenta que, obviamente, las necesidades científicas y técnicas de desarrollo, ¿sabes? Necesidades que este sistema impone para seguir funcionando en las distintas academias, en las corporaciones y departamentos de desarrollo e innovación, etcétera, pues tienden a ampliar la burocracia interna de los diferentes grupos de desarrollo, tienden a crear grupos tecnocráticos que toman las decisiones de una manera más o menos autónoma. Y esto se hace necesariamente de espaldas al sentido común. Entonces, se habla mucho de participación, se habla mucho de democratización, empoderamiento mediante las nuevas tecnologías, etcétera. Todo esto para mí es bullshit talk, ¿no? En el sentido que no es posible tal empoderamiento mientras que las propias necesidades económicas y competitivas de las diferentes regiones demandan la creación de estas élites, ¿no? Una creación intensificada y acelerada, ¿no? Entonces, esa necesidad de competitividad, etcétera, es ineludible, ¿no? En todas las regiones. Y nos encontramos luego con fenómenos como, por ejemplo, la economía o la política de la región andaluza, que es de donde yo soy, ¿no? En la cual, al mismo tiempo que se incentivan este tipo de actividades por requisitos, digamos, necesidades externas que se imponen en Andalucía como región, también se impone la necesidad, no sé si por cuenta de una especie de compromiso ético, cultural, de incentivar la conservación del patrimonio cultural, etcétera, el sentido común, la identidad y singularidad de los andaluces, y esto lo mismo en otras regiones, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, esto una vez más es bullshit talk, ¿no? En el sentido de que esas personas van a tener que aprender, bien como usuarios o bien como expertos, a trabajar en este mundo de creciente diferenciación desde un punto de vista del conocimiento y también de las prácticas habituales, ¿no? Uh-huh. Y aquí yo creo que se necesita muchísimo diálogo acerca de estos problemas, ¿no? Sí. Pero se necesita sobre todo una apelación al sentido común que sea honesta, ¿no? Es decir, sentido común, a mí no me parece, por ejemplo, Eduardo Inda, a mí me parece ese tío un ser abominable, ¿no? Las cosas como son. Pero a mí me parece Bertín Osborne sentido común. Es decir, yo hablo con mi tía, por decirte así, y yo escucho a Ana Rosa Quintana, ¿sabes? Yo hablo, yo leo esta mañana un artículo de Bertín Osborne y yo siento que lo podría haber leído en la frutería en cualquier otro lado. Sin embargo, Bertín Osborne es una persona educada que más o menos sabe de lo que está hablando. Y la prueba de ello es la entrevista o el programa este de televisión donde apareció hace poco con Beatriz Montañez, que trató, digamos, de acorralarlo con una posición de izquierda y al mismo tiempo, pues, bastante crítica, ¿no?, desde puntos de vista feministas, desde puntos de vista políticos, etcétera. Y esa confrontación directa desde la seriedad y al mismo tiempo desde la mojigatería fue un error y yo creo que hizo un ridículo impresionante, ¿no? De hecho, pues, la opinión pública se ha encargado de menear bastante ese ridículo, ¿no? Entonces, pues por un lado se trata de escucharnos a los unos a los otros, desde luego, pero por otro lado se trata de tomar conciencia también de este problema real que hay en lo que tú habías comentado, ¿no? Al hilo de, digamos, el problema que yo voy a tratar de presentar, y es cómo articular estas vanguardias con estas retaguardias de una manera solvente, sin pérdida de compromisos y al mismo tiempo realista, ¿no? Sin que acabemos distribuyendo simplemente etiquetas y eslóganes, preservación de la singularidad cultural, no sé qué, y al mismo tiempo programas de avance ultra ambicioso, económico, en nanotecnología y ¿qué te digo yo? ¿Sabes? Uh-huh. Entonces, ahí yo creo que es la arena verdadera donde se dirime un poco lo que es el ser de nuestras comunidades, de nuestras regiones en el futuro, ¿no? Y también de las personas.
Uh-huh. El artículo de Bertín Osborne que citas es una respuesta a Pilar Rahola, para los que no sepan, para los oyentes que no conozcan el texto, y en él, responde a la acusación que realiza la periodista de La Vanguardia de que es un macho ibérico en el que al que le gustaría los toros, el vino, las mujeres, cosa que él no solamente niega, sino que, cito textualmente, dice: me llaman en el artículo macho ibérico y la verdad es que tiene toda la razón porque lo soy macho, efectivamente, poco dado las ambigüedades sexuales, e ibérico, porque he nacido, igual que ella, en la península del mismo nombre. Y junto a lo de Bertín Osborne también mencionabas la peculiar coincidencia espacio-temporal de una especie de búsqueda perpetua de la identidad y del desarrollo de nuevas tecnologías. Es algo que yo siempre he sostenido en contra de la tesis de Sigmund Bauman, esta idea de que con las nuevas tecnologías llegaría una suerte de identidad líquida en la que no habría referentes fijos. Para mí es justo lo contrario. Entras en Facebook y la primera persona que te agrega es un primo que no veías del pueblo desde hace 15 años, y yo en concreto tengo a toda mi familia literalmente en Facebook, incluido primos con los cuales nunca he hablado, salvo en Facebook, los que me etiquetan en fotos, etcétera, etcétera, ¿no? La idea de esto es una idea que suele hacer bastante, en la que suele enfatizar bastante Eva Illouz contra Sigmund Bauman, la idea de que Internet, lejos de, digamos, el reino de todas las posibilidades y jauja, el paraíso en el que uno puede nombrar los objetos y poseerlos como Adán, pues todo lo contrario, ¿no? Todo tiene su nombre y tú estás ya tipologizado dentro de una estructura del completamente, ¿no?, algorítmica del Big Data. Frente a esta complicidad o esta conjunción entre identidad y tecnología también va a ser analizada dentro del Congreso por un compañero, Eudald Espluga, que fue colaborador durante unos meses, aunque últimamente no publica nada, en Playground, haciendo un análisis muy interesante del nacionalismo catalán y su articulación precisamente como pura ficción y artificio. Este año se cumplen, ¿cuántos? 300, 300 años de la toma de Cataluña, de Barcelona, por las tropas borbónicas. Lejos de haber una defensa de la tradición o un análisis histórico de lo que supuso la toma de, digamos, en la lucha entre Borbones y la Casa de Austria en aquel contexto, todo lo contrario, ¿no? Hay una celebración hay un anticipo de ese de referéndum que se va a celebrar en otoño, como pura voluntad del presente respecto al futuro. No se quiere saber nada precisamente del pasado. Y eso es precisamente, digamos, la mercadotecnia y el análisis del nacionalismo como un producto producto adecuado a nuestro tiempo y recauchutado por las redes sociales y por la tecnología en general, lo realiza muy bien Eudald Espluga, tanto en sus textos para Playground más informales como en la exposición más o menos formal que va a realizar en el Congreso, que se titula Hacia un nacionalismo hacia un nacionalismo inteligentemente sensible o sensiblemente inteligente, en el que va a analizar esto. Y como contraposición, mencionabas también el tema del patrimonio histórico. Es muy famosa la noticia reciente de que van a desmontar una villa romana en Granada para construir un parking, que para mí me parece un milagro, ¿no? Que por fin, digamos, se conceda más importancia a los vivos que a los muertos en España. Y bueno, hace poco en un artículo de la New Left Review, a Marco Deramo acuñaba el concepto un escocidio para analizar en qué medida el concepto de patrimonio histórico de la humanidad que concede la UNESCO, lejos de suponer un acicate para las ciudades, lo que hace es convertir sus cascos históricos en un tablado de Disney. Y precisamente, como digo, de Granada, de esa ciudad donde se va a desmontar la Villa Romana para construir un parking, dando más importancia a los vivos que a los muertos, va a hablar Bellido Morrillas, que es un experto, Juan Manuel, creo que se llama, Juan Manuel Bellido Morrillas, que es un experto sobre todo en los muertos. Es un chaval que hace análisis de Podemos y citando la Iglesia y Gibson, los antoninos en el periodo romano imperial, en fin, el chaval va a hacer un análisis de lo que estabas contando, ¿no? De cómo en Andalucía se da una confluencia bastante extraña entre, y cuál es la posición que ocupa Andalucía, perdón, dentro de la configuración del Estado español. ¿Cuál crees tú que es la posición que ocupa o qué opinión tienes respecto de la identidad española, teniendo en cuenta textos que he leído tuyos bastante interesantes y graciosos, como la hipótesis de ciencia ficción de una meseta unificada? ¿Tú te consideras a ti mismo, en tus textos de Homo Belamine, como un filósofo de la meseta? Y la hipótesis que manejas en ese texto es, imaginemos que de repente se produce la independencia de toda España respecto de Cataluña, ¿no? Entonces se forma un país que es la meseta, que está compuesto por todas las comunidades autónomas actuales, menos y España queda reducido nada más que a Cataluña. Tal forma que el rey España ya pide, por favor, el traslado de su casa real, de la Moncloa, a Pedralbes. Y partiendo de esos mimbres, pues bueno, desarrollas toda una ciencia ficción muy interesante. ¿Cuál es tu opinión, teniendo en cuenta ese texto y teniendo en cuenta también el blog conjunto que llevaste con un amigo tuyo durante el Mundial, en el que analizabas desde un punto de vista filosófico casi y utilizando referentes culturales muy variados el pésimo desarrollo que tuvo la Roja, que vosotros llamabais el terciopelo rojo en referencia a la famosa película de David Lynch? ¿Qué opinas? ¿Qué opinión te merece la identidad española? ¿Cómo engarza con la cuestión de la que vas a debatir en la mesa del Estado? Y, en fin, barra libre para que opines al respecto.
Bueno, pues son varias preguntas. La verdad que tanto Homo Belamine como Terciopelo Rojo son proyectos que, si algo tratan de expresar, es un poco esta hibridación absoluta de símbolos de toda clase que... En la cual vivimos, ¿no? Y que nos hemos visto obligados a asumir, pero lo hemos hecho de una manera pues deleitosa, ya sabes, ¿no? Y una prueba de ello que a mí me pareció el mayor hallazgo que he tenido por casualidad, ¿no? En Homo Belamine fue un día mirando fotos de Bertín Osborne, un personaje que es muy de mi interés, como ya estás pudiendo ver, en Google, ¿no? Y encontrando sucesivas fotos de Bertín Osborne, primero disfrazado de cowboy con su caballo y tal, luego encima de un yate exhibiendo palmito, el yate con la bandera de España, no le faltaba un detalle, etcétera, y posteriormente disfrazado de capitán de las galaxias, ¿no? En la maravillosa serie, ese concurso de Scavengers, ¿no? Como comandante de una nave espacial, ¿no? Y era como una sucesiva transformación del poder y de las iconografías de poder, toda ella embodied, ¿no? Encarnada en el macho ibérico y al mismo tiempo saludando a la ultramodernidad sin dejar de ser ello mismo, ¿no? Entonces, en la misma dirección van los trabajos de Terciopelo Rojo, a los cuales no le hemos dado mucha salida después, ¿no? Entre otras cosas porque trabajamos mucho las dos personas que lo llevábamos, ¿no? Pero intentamos en un momento dado pues darle un poco esa, ese toque político intelectual hoy de un poco que tiene su público, ¿no? Uh-huh. A lo que es el devenir de la España, de España en el mundial, ¿no? Y en uh-huh. realidad tuvo mucho más éxito en los campeonatos que ganamos y en el europeo. De hecho, tenemos la superstición de que ahí nos lo tomamos más en serio y por eso España ganó, ¿no? Pero se trataba un poco de poner en contacto esta simbología de lo nacional, ¿no? Y al mismo tiempo las contradicciones a lo que eso mismo que se pretende nacional está sujeto, ¿no? Ya sea sponsores de todo tipo, como ideologías aberrantes que vienen de fuera, no tienen nada que ver, pero se insertan sin ningún problema en el imaginario español. Y ahí, pues, sí, hicimos bueno, nuestro personaje principal de Terciopelo Rojo es el superhéroe Queremos, Podemos, Debemos, ¿no? Que es, no es otro que el protagonista de Terciopelo Azul en David Lynch y también el agente Cooper en Twin Peaks, ¿no? Kyle MacLachlan. Y este personaje, pues aquí se veía ante una encrucijada, a saber, una España que quería y que debía revalidar el título, pero al mismo tiempo podía, y ese poder o no poder, ¿sabes?, de alguna manera era también reflejo de la situación en la España actual. España quiere y debe ir hacia adelante, pero puede. Por otra parte, ese poder que se pretende ambicioso, etcétera, no puede renunciar al deber, y ahí en el deber yo hacía uso de, bueno, dos personajes carismáticos de, digamos, la meseta, ¿no?, entendida como cuerpo ideológico y sujeto de enunciación de la España de toda la vida, ¿no?, que eran Marcelino Menéndez Pelayo y Menéndez Pidal, ¿no? Dos personajes que aparentemente son completamente reaccionarios y que, sin embargo, yo creo que nos dicen mucho acerca de lo que es un poco vivir en comunidad y vivir dentro de un grupo que comparte cosas, y tanto si nos gusta el Estado como si no, tanto si el orden nos parece político, social y económico, etcétera, nos parece justo como si no, dicen cosas relevantes y que sin embargo son demonizados como si fuera otro caso también, saliendo un poco de esto, que se podría mencionar, el maltrato que ha sufrido durante muchos años la filosofía de Ortega y Gasset, ¿no? Un personaje que, por ejemplo, ha escrito un texto sobre Andalucía que a mí no me gusta nada, pero al mismo tiempo dice cosas relevantes, ¿no? Y en esa línea, pues, yo creo que se trata un poco de perder la vergüenza y saber mirar a lo otro como algo de lo cual se puede recuperar algo y aprender algo, ¿no? Eso mismo lo comentabas tú en la entrevista con mis compañeros de Homo Belamine, que yo escuché, ¿no?, y en la cual hablabais de cómo hay una serie de símbolos o de configuraciones simbólicas que han sido tradicionalmente españolas. En realidad, la derecha se había apropiado de ella durante una temporada y la izquierda la había rechazado como algo casi demoníaco, ¿no? Es decir, algo como Bertín Osborne no es la España que queremos, y sin embargo es la España que tenemos y es la España en la cual nos gusta vivir también, ¿no? Uh-huh. Y por algunas razones a mí Bertín Osborne me cae simpático como le puede caer simpático un cualquiera, porque en realidad es depositario de un cierto sentido común, es decir, es de estas personas que triunfan, y no triunfan simplemente porque es un señorito tal y cual, que es lo que nosotros, ya te digo, desde la mojigatería típicamente izquierdista tendemos a decir, ¿no? Y realmente este saber llevar el sentido común a una transformación que no te deja siendo como tú eras o pretendías idealmente ser, y sin embargo te permite seguir siendo tú mismo en cierto sentido, me parece algo de lo que se puede aprender. Y con respecto al otro que me comentabas de la meseta, permíteme corregirte, en realidad no hice yo ese post del que me estás hablando de Cataluña escindida de la meseta, pero se convierte en España, Cataluña es lo único que queda ya de España, ¿no? Cataluña. Ese lo hizo Anónimo García, al que ya entrevistaste, y me divertí muchísimo con él. Yo sí hice otro en el que decía España debería ser un donut, ¿no? Y presentaba la figura del toroide, del donut, como una especie de epítome o símbolo de lo que España realmente debería ser, un poco en referencia a esta teoría rusoniana de que un Estado justo sería, territorialmente sería un Estado donde la capital del Estado fuera pues cada semana una provincia diferente, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo, digamos, cortarle la cabeza un poco al centro de enunciación periodístico, ideológico, etcétera, que es la Meseta, inevitablemente, ¿no? Por ser también el centro económico, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, son todas estas ideas que en realidad muchas de ellas no son para ser tomadas en serio, sino precisamente para tomárselas en serio como broma y reflexionar sobre lo que es el cambio de sentido al que nos vemos sujetos día a día, ¿no? Y del cual podemos aprender mucho y por otra parte no nos podemos sustraer a él, porque querámoslo o no, en la España post-transición o el sentido común de la España post-transición es algo que se ha roto, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, corresponde un periodo de evaluación, autoevaluación, al cual nos hemos visto entregados, ¿no? Y yo creo que se trata un poco de no ser demasiado prejuicioso acerca de todo este tema simbólico y tal, que es tan trascendental y que merece ser analizado desde muchos puntos de vista, pero con respeto y al mismo tiempo con humor. No me parece que sean incompatibles ambos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, la figura que mencionabas del donut es profundamente filosófica, hasta el punto que yo, cuando me imaginaba la Atlántida escrita por Platón, también me la imaginaba como un donut, en el sentido de que decía que se podía llegar, era equidistante desde cualquier punto de la isla, y también la utopía de Tomás Moro es perfectamente esférica, y se puede entender que la construcción de la sociedad en un término simbólico, o por lo menos lacanianos y psicoanalíticos, sí que se parece a un donut. Está esta famosa tripartición que lleva a cabo Lacan y que recupera para análisis de la sociedad actual el filósofo posiblemente más conocido y más popular y más ultrarracionalista que existe, que es Slavoj Žižek, cuando dice esto de que la tripartición entre apariencia, lo imaginario, lo simbólico, lo real, debe entenderse como que lo real es un vacío precisamente en el fondo de la existencia, que por lo tanto se tiene que recubrir en el estadio del espejo con lo imaginario y más adelante con lo simbólico. Como digo, Slavoj Žižek se puede considerar un ultrarracionalista. Esto es básicamente un seguidor de los Monty Python, una persona que utiliza el inverso, el sentido común, para mostrar precisamente sus límites. O sea que y seguimos, digamos, gravitando en el mismo marco semántico en el que estábamos antes, ¿no? Ciencia, sentido común e ironía como inversión de ese sentido común que apunta precisamente a sus límites y que a lo mejor incluso delimita el campo de investigación y de análisis. Así que me gustaría, para terminar, leer simplemente el comienzo del manifiesto ultrarracionalista, manifiesto del ultrarracionalismo publicado en Homo Bellamine, que recomiendo enfáticamente a todos los espectadores, bueno, a todos los espectadores no, a todos los oyentes de Color Incolorado, y te pregunto un poco para que me desarrolles las ideas de este manifiesto. El arranque dice así: el ultrarracionalismo es un movimiento literario pictórico que usa la lógica para explorar los límites de la realidad y extraer conclusiones que puedan resultar útiles para el avance de la sociedad, las artes o la investigación antropológica. Algunas enseñanzas valiosas que el ultrarracionalismo ya ha aportado son la sublimación recíproca entre María Teresa Campos y el pueblo, la circularidad por la que lo más vulgar y despreciable se convierte necesariamente en lo más sublime, la antropofagia como solución a la presión sobre el planeta o la necesidad de interrupción del embarazo obligatoria. Cuéntame un poco de qué recorrido tiene esto del ultrarracionalismo, en qué momento se te ocurre este término cuéntame un poco más de sobre el ultrarracionalismo.
Pues verás, lo del ultrarracionalismo ni siquiera sé si es mío. A mí lo que más me gusta de colaborar con otra gente realmente es de llegar a ese punto en el cual cualquiera propone una cosa y ni siquiera la ha propuesto él, sino que la ha encontrado en un panfleto perdido por ahí y la recupera y de repente se hace del grupo y es algo que está ahí para que cualquiera lo pueda tomar, ¿no? Y no voy a proponer ninguna visión idealista de la creación entendida como creación de un colectivo donde el individuo se niega, etcétera, sino simplemente me gusta hacerlo, ¿no? Pero realmente es una técnica, o sea, las técnicas que has descrito ahí y la manera de utilizarlas, ¿no? Que vienen en el manifiesto ultrarracionalista expresa, Pues sí, yo he disfrutado mucho trabajando con ellas y sigo haciéndolo, y realmente creo que hay algo de verdad en ellas, ¿no? Es decir, creo que responde a algún momento de análisis o algún momento vital, ¿no? De hecho, el otro día me sorprendía leyendo a Gianbattista Vico, decía algo para, por el estilo, ¿no? Por un lado tienes la tópica, ¿no? Los lugares comunes, etcétera, tal, y luego hay momentos de ruptura, momentos en los cuales la crítica cobra vigor, ¿no? Y ahora esa crítica empieza, pues, a delimitar el sentido común, pero también a tomar el mismo sentido común para significar algo que no tiene nada que ver. Y al mismo tiempo, a lo mejor se está haciendo un ejercicio de racionalidad perfectamente asumible también para el sentido común, ¿no? Y se puede llegar a convertir en racional algo que ahora mismo nos parecería completamente aberrante. Y eso no es algo que sea novedoso, es algo que ha ocurrido en el siglo XX, sin ir más lejos, en muchos momentos, ¿no? Ver cómo la racionalidad toma cuerpo con tesis irracionales o simplemente la racionalidad llevada a su desarrollo ulterior y último produce unos resultados completamente antirracionales, ¿no? O inasumibles. Yo creo que es una tarea de, para los investigadores en general, ¿no? Cuando, sobre todo para los filósofos, ¿no? Y más aún si tratamos de comprender a la gente y pasárnoslo bien también, aunque estemos tomando relación con pensadores muy serios y teorías más o menos dogmáticas o elevadas acerca de lo que debe ser el hombre. Se trata también un poco de aprovechar para reírse, para disfrutar, y en realidad Homo Bellamine en un sentido no es más que eso, pero a mí me parece que eso es bastante, ¿no? Sobre todo si me hace a mí disfrutar y hace disfrutar a otras personas que reclaman también lo mismo. E incluso me ha permitido relacionarme con personas que bueno, pues toman parte de esa idea o se ven movidas por ella y simplemente, pues, al final es no estar solo, ¿no? Porque las palabras cuando uno escribe muchas veces pretende que tengan un vigor, que refieran a algo, si nos queremos poner epistemológicos un poco, ¿no? Y que tengan un sentido coherente, consistente con todo lo demás que uno dice o con un cuerpo de teorías aceptadas o lo que sea. Pero eso no siempre es posible y te das cuenta de cómo el sentido común, igualmente que de palabras o de tesis, se nutre también de complejos, de símbolos. Al final los afectos están en el centro, ¿no? Y los afectos demandan determinadas configuraciones que pueden ser pictóricas, que pueden ser, de hecho, se podría arguir que estamos en un proceso de desintegración o de recedencia, si quieres, de la importancia del lenguaje natural y del lenguaje hablado para dar paso a una mayor preponderancia de lenguajes, por ejemplo, matemáticos o artificiales, como es el caso de la programación, y al mismo tiempo de un dominio del sentido común por parte de configuraciones simbólicas pictóricas, ¿no? Eso lo estamos viendo también, por ejemplo, en la campaña de Podemos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esto se nos va de las manos? Eso es cuestión para politólogos y para gente seria, y hasta cierto punto para la población, pero por otro lado, ¿qué garantías tenemos nosotros de que somos capaces de producir una configuración simbólica e ideológica que vaya de acuerdo con tales intereses ilustrados o tales intereses, ¿no? Al final, el sentido común va dictando sentencia, como te he dicho, y por otra parte, hay que disfrutar, y a la gente la ves con las mismas ganas de disfrutar igual. Y lo que se vende, si se vende James Rodríguez y Cross y su puta madre, pues es algo que va a ser muy difícil de controlar eso. Y cualquier plan racional para efectuar una transformación de ese entorno de afectos, de adhesiones, de creación de heroicidades y de, por tanto, sumisión a patrones ideológicos o simbólicos de pensamiento determinado contra tus intereses incluso, es algo que probablemente no podamos controlar y tendremos que aprender a vivir con ello.
Perfecto, bueno, después de esa reflexión tan contundente sobre el imaginario y la relación con los intereses, yo creo que queda poco más que decir. Buena parte de las preguntas que ha lanzado supongo que se recuperarán en el Congreso. Por el momento, bueno, muchas gracias, James, por la entrevista.
A ti por llamarme, hombre.
I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy, but every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's a one in our blood. That kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee, and baby I'll rule. Let me live that fantasy. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money, but every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's a one in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler.
Pues nada, seguimos aquí en Colorín Colorado con el siguiente entrevistado. Eudald Espluga es un chaval de Gerona, nacido en el año 90, igual que yo, que ha ido publicando diversos artículos de carácter más o menos académico o de carácter más o menos divulgador en revistas como Playground, El Matí Digital o Nubol, tanto en lengua catalana como en lengua castellana. Buenas tardes, Eudald.
Muy buenas tardes, Ernesto.
Eudald y buena parte de los que vamos a entrevistar a continuación intervienen en la mesa de comunidades autónomas. Me parecía imprescindible que además de hablar del Estado español y de su, digamos, encaje dentro de Europa, así como de los diversos movimientos ciudadanos que se han dado al nivel metropolitano, también se hablara de las comunidades autónomas, no solamente desde un punto de vista descriptivo, que es lo que ha ido pasando en los últimos años o desde la configuración de ese modelo territorial, sino también desde un punto de vista prescriptivo, ¿cuál consideramos que podrían ser las reformas que mejoraran ese sistema, o si consideramos de suyo que no es válido? El punto de vista que va a tomar Eudald es, digamos, más sociológico, más analítico a este respecto, haciendo un análisis en su ponencia, el nacionalismo... ¿Cómo es el título exactamente? El nacionalismo emocionalmente inteligente. Vale, sí, el nacionalismo emocionalmente inteligente, que será un poco una continuación de un discurso historiográfico muy consolidado y muy, muy interesante, que parte un poco de Hobsbawm, Gellner, Anderson, la idea de que toda nación se construye a partir de una invención de la tradición, donde, por supuesto, hay un componente burocrático idiomático. Es muy conocido el caso de los estados africanos o de los estados latinoamericanos que han mantenido, a pesar de las fracturas internas dentro del Estado, en el caso africano, y de la similitud lingüística en el caso latinoamericano, han mantenido las mismas divisiones territoriales que tenían los departamentos o los virreinatos en el caso latinoamericano de las potencias coloniales. En el caso catalán pasa un poco lo mismo, salvo algunas facciones, digamos, o algunas vertientes del nacionalismo y del independentismo catalán que reivindican la idea de los países catalanes, o sea, de una independencia no solamente de Cataluña, la Cataluña burocrática, sino también de Valencia y de Baleares. La mayor parte de estos de los movimientos, digamos, del movimiento independentista, cuya genealogía va a trazar Eudald en el de los choques y de los conflictos entre el Estado español y un bloque social potencialmente nacionalista independentista de Cataluña, digamos, esta genealogía la va a rastrear en el Congreso, añadiendo un componente que no estaba presente en esta historiografía, que es el componente afectivo, ¿no? Cuéntanos un poco, Eudald, ¿cuáles son las líneas maestras de tu presentación de esta ponencia titulada El nacionalismo emocionalmente inteligente?
Sí, mira, en cierto modo lo que he tomado ha sido, como en la discusión pública que se acostumbra a hacer en los medios de comunicación, siempre se polariza un poco entre los discursos entre razón y corazón, entre cerebro y las pasiones, uh-huh. Y se intenta ponerlo sobre la mesa, una especie de debate maniqueo en relación a los afectos, y el nacionalismo siempre parece caer del lado de la pasión, del sujeto que no es capaz de contenerse a sí mismo. Uh-huh. Y en este sentido lo que he tratado de hacer es ver cómo las articulaciones contemporáneas del nuevo independentismo, que difícilmente puede calificarse como nacionalismo, en qué medida ha conseguido articular una nueva narrativa, es decir, que puede organizar la percepción de los ciudadanos de una forma, que estructura su forma de comunicación, cómo interactúan con su entorno, y lo hacen desde una construcción narrativa que es totalmente distinta de lo que pudiera ser el independentismo histórico o el catalanismo más de raíz burguesa, que siempre se ha llamado el pujolismo. Uh-huh. Donde consigue articular otra dimensión afectiva, que yo la llamo, cogiendo la metáfora de la inteligencia emocional, porque permite articular también todos los discursos que provienen de lo que es el liberalismo político, uh-huh. En cierto modo. Y permite introducir lo que es el componente emocional dentro de las líneas maestras de lo que sería una articulación completamente liberal. Y en este sentido, pues utilizo conceptos como los de nacionalismo de consumo, uh-huh. Que permiten coger esta idea de cómo se participa de una idea nacional, pero a un nivel totalmente liberal. Uh-huh. Quiero apuntar todas estas dimensiones, cómo se articulan.
Vale. Y acerca de, digamos, de la trayectoria histórica de estos conflictos entre el Estado español y la sociedad catalana, tú en el abstract que ya has presentado para el Congreso haces una genealogía, digamos, de los últimos años, vamos, desde la Constitución española del 78 en adelante, pero ¿qué opinión te merecen, digamos, aquellos autores o aquellas aproximaciones que se remontan casi hasta los primeros pobladores, y tú como lector de ensayos y, bueno, como crítico también de ensayos de actualidad, ¿cuál crees que es la recepción que está teniendo toda la bibliografía que se está produciendo este año acerca del centenario de la toma de Barcelona por parte de las tropas borbónicas? O sea, 1714 como año importante en el imaginario, en la reconstrucción retrospectiva de esa tradición, ¿qué papel desempeña a día de hoy, en qué medida, digamos, la la consulta que se quiere hacer para este septiembre también es deudora de ese imaginario, y qué recomendaciones bibliográficas nos puedes hacer incluso acerca de estos temas.
Sí, a ver, claro, con todo el tema del tricentenario se ha usado y abusado mucho de la historia, y en este sentido quizá el caso paradigmático que más ridiculiza todo este movimiento que se ha creado alrededor de la conmemoración es el Instituto de Nueva Historia, que bueno, está haciendo como una especie de genealogía de toda una serie de personajes mundialmente conocidos, ya sea, ahora no me acuerdo, pero creo que de Leonardo da Vinci, de Cristóbal Colón y de mucha otra gente, que trata de buscar sus raíces catalanas o de demostrar que en el fondo eran catalanes. Claro, también en este sentido, con el tricentenario y la toma de Barcelona se ha utilizado mucho más como lugar simbólico y emocional, en la línea más dura de lo que es el viejo nacionalismo, de exaltación de las pasiones y esencialismo primordialista, casi por decirlo así, que no en la línea de un nacionalismo mucho más liberal y de corte más cívico. En este sentido, pues, literatura se ha escrito mucho y tampoco, la verdad es que, como casi tiene un carácter publicitario y panfletario, muchas veces no he consultado y no puedo decirte. Pero sí que es cierto que hay libros que han explorado otras líneas distintas que tratan de ver cómo es este tipo de exaltación emocional del pasado forma parte de todo un discurso que es hasta cierto punto necesario. Para ponerte un ejemplo que se escapa un poco pero que viene a hacer de puente con esta idea, se publicó un libro de Andreu Pujol que se llamaba El Ministerio de Incultura, que venía a reclamar cómo no solo debía hacerse trabajo emocional con el tema histórico y del tricentenario, sino también desde un punto básico de medios de comunicación como puede ser los programas del corazón, la prensa rosa, programas como Mujeres, Hombres y Viceversa, y que todo esto lo que contribuye es a no crear un paradigma emocional catalán que de otro modo, si fuésemos un país normal, como se dice, sí que deberíamos conquistar. Y en este sentido creo que este libro es muy sintomático de cómo se quiere utilizar todo esto.
Sí, bueno, este es el libro que también pegó muy fuerte por todo este tema, ¿no?, de reivindicar realmente una prensa rosa catalana, teniendo en cuenta el consumo masivo que se da de la prensa rosa en digamos estatal ahí en Cataluña. Que yendo más allá, digamos, del caso catalán, ¿cuál es tu análisis general en términos emocionales de la coyuntura en la que estamos viviendo? Yo creo que, bueno, has ido haciendo una radiografía a partir de textos de actualidad aquí y allá sobre la primacía, digamos, de una cierta mentalidad emprendedora o vinculada al emprendizaje, no solamente en término cultural, sino en términos también emocionales. No sé si sigues con las líneas de tu investigación académica, que en principio, tal y si no recuerdo mal, iban por la vía de analizar exactamente cuál es la configuración emocional de la situación capitalista actual. Cuéntanos un poco, ¿sigues investigando en aquellas cosas? ¿Estás ya preparando un doctorado acerca de este tipo de temas? ¿Y cuál sería, digamos, más allá de los análisis concretos, tu premisa general para aproximarse a la coyuntura emocional actual?
Sí, a ver, bueno, en cuanto a nivel académico, la verdad es que por cuestiones meramente burocráticos el camino se ha desviado un poco y he tenido que conjugar un poco los temas, pero sí, sigo tratando en cierta medida toda la contingencia de la cultura emocional, sobre todo desde la perspectiva de la cultura de la autoayuda, porque creo que es uno de los discursos que genera una especie de ética que ha penetrado en la sociedad y que no se limita solo a una serie de libros, los típicos libros de autoayuda que podemos encontrar en cualquier librería, sino que también es un discurso que forma parte del discurso masivo de los medios de comunicación, de los mensajes institucionales y de la cultura en general. Y en este sentido, digamos, mi tesis es defender que existe una especie de ética de la autoayuda o cultura de la autoayuda, y en esto bebo mucho de la obra de Bayluz, para explicar cómo también los discursos capitalistas, como ahora el de la emprendeduría o el de más radical, quizá, que es del capitalismo tardío, con todas sus articulaciones de la flexibilidad, el declive del espacio público, y bien, articular todo esto sobre todo a partir de las narrativas de la autoayuda. Y en este sentido también, quizá a un nivel político,
sí,
lo que esto sí que ha quedado un poco fuera de lo que será mi trabajo académico, pero es conectarlo con la idea que expone sobre todo Foucault en un libro que tiene, que de hecho es un curso que dio en el College de Francia, que es sobre lo que él llama gobernabilidad neoliberal, que viene a explicar cómo, digamos, la forma de gobernar las sociedades cambió a principios del siglo XX y dejó de consistir en una estructura vertical que más o menos el rey era capaz de, amenazando con la muerte, dominar a sus súbditos, a pasar a un tipo de gobierno cuya clave estaba en la conducción de conductas. Y esta conducción se daba a partir de la distribución de ciertas narrativas que él llama tecnologías del yo, que son los que permiten predisponer las esperanzas y las expectativas de los ciudadanos. Y a partir de aquí que sean ellos, como empresarios de sí mismo, que sean capaces de gobernarse. Y en este sentido, pues la literatura de autoayuda es una de las principales tecnologías del yo que creo que se comercializan en la actualidad.
¿Y qué opinión te merece un fenómeno que yo bautizaría como la verbalización de los partidos anteriormente conocidos como extrema izquierda? El caso de Podemos o de Guayén Barcelona, donde se toma un verbo, el poder o el querer o el ganar, en este caso, para generar al mismo tiempo un nombre de partido, pero también un lema y también todo un programa. O sea, ¿qué opinión te merecen esta elevación de, si se quiere, el wishful thinking, el querer el poder y el deber a nivel de discurso y de categoría para configurar un nosotros que en realidad se apoya más bien en un ellos que en un, o sea, se apoya más bien en esa dinámica populista diagnosticada por Laclau, según la cual no hay pueblo sin élites a derrocar, ¿no? ¿Y cuál sería en todo caso la élite a derrocar a la que estaría apuntando Guayén Barcelona, teniendo en cuenta el afer Puyol y, digamos, el resquebrajamiento interno que se ha producido, a mi juicio, visto desde la distancia, no sé qué opinarás al respecto, dentro de el bloque, digamos, independentista catalán, en el momento en que, después de las elecciones europeas, empieza toda la operación de desmontar Cambies y luego, posteriormente, aparte del afer Puyol, pues bueno, el posicionamiento de Guayén Barcelona al respecto. Que, insisto, ¿qué opinión te merece todos estos fenómenos de actualidad política catalana?
Sí, a ver, con lo primero que decías en la utilización de Guanyem, Pudem, de los verbos así, casi ya directamente en una vertiente emocional, creo que sí, de un lado está lo que decías, la conexión con Laclau y Chantal Mouffe, de esta revisión del nuevo populismo que se plantea no como una estrategia antidemocrática, sino todo lo contrario. Pero sí que es cierto que todos estos partidos, sobre todo estaba muy claro que al principio con Podemos, emergió todo un tipo de lenguaje, no solo verbal, sino también visual, que a nivel de redes sociales, en que se plasmaba directamente la forma de hacer de la autoayuda, es decir, desde coger la típica imagen cutre y sobreponer una frase, pues en lugar de hacerlo con una de Paulo Coelho, se hacía directamente con una de Juan Carlos Monedero, por decirlo así. O sea que en cierto modo yo creo que han utilizado todo este tipo de estrategias, más bien casi podrían decirse publicitarias, para tratar de controlar todo un espacio social y convertirse en hegemónico, que es el otro gran discurso, el de Gramsci, el que dominan todos estos partidos y desde el que tratan de construir su discurso. De otro lado, con lo que me decías de bueno todo el caso de Guanyem, Pujol y bueno ya está lo que pasó en Cambies, sí que es cierto que lo que empezó siendo un movimiento más general, creo, a nivel directamente estatal, que se conectó también con el cambio de rey y que se pensaba en una posible segunda transición o directamente con cortar los lazos de lo que Guillem Martínez llamó la cultura de la transición, pues Guanyem parecía que en un primer momento aparecía como en pie de igualdad de todos estos partidos que a nivel español trataban de romper el status quo. Pero es cierto que también con los últimos acontecimientos, sobre todo los que decías de Cambies, Guanyem, y también con todo lo que está pasando del 9N, la consulta soberanista aquí en Cataluña, parece que se ha obligado un poco Guanyem a posicionarse a favor del independentismo, en contra del independentismo, a favor de la consulta, en contra de la consulta, y parece que estos últimos días, a raíz de una entrevista que le hicieron en El Mundo a Ada Colau y diversos artículos que se publicaron en VilaWeb y demás, parece que se ha ido perfilando cada vez más un perfil más hasta catalanista de Guanyem, sí, que está tratando de ganar posiciones claramente en Cataluña, más allá de que es cierto que se están creando Ganemos en Sevilla y muchos otros lugares de España. Uh-huh. Pero creo que en este sentido sí que están cogiendo más un perfil muy localista aquí, Guanyem. Pero tampoco no domino mucho el tema como para poder decirte más.
Vale. Y ya, bueno, una penúltima pregunta que se aleja un poco del marco teórico de debate del Congreso, pero que a mí me corroe el alma por dentro y quisiera hacértela tú como exponente, digamos, de una generación de académicos que tienen también en cuenta, digamos, al público de largo recorrido. ¿Crees que es posible, además de un nacionalismo emocionalmente inteligente, una filosofía, una teoría crítica emocionalmente inteligente, teniendo en cuenta que los orígenes de la teoría crítica suelen considerarse como algo bastante obstruso para el público en general, y bueno, ¿no?, la idea de una figura tipo Adorno, ¿no?, un personaje oscuro y de una prosa perfectamente impenetrable, cuyos orígenes y cuya aproximación a la cultura curiosamente siempre fue la música, y del mismo modo que a día de hoy las revistas que han fomentado, digamos, esa conexión entre el gran discurso de la teoría crítica y los fenómenos más de actualidad o los fenómenos virales en red, son revistas de origen musical, como es el caso de Playground. Yo siempre he pensado, decía Vilamovitz, estaba leyendo yo el fin de semana pasado la respuesta que le dio Vilamovitz a Nietzsche, que fue un caso parecido de irresponsabilidad o de enfant terrible dentro de la academia, en la medida en que publicó esto, El nacimiento de la tragedia, que pretende ser un libro de un filólogo escrito para que pueda entenderlo el propio Wagner, que no era especialmente un maestro o un entendido en estas cuestiones, y pivotando entre la academia y su exterioridad, ¿no? Decía Vilamovitz algo así como que hay que ser fieles a la filología, porque la filología, en tanto que análisis de la literatura griega sobre todo, es la fuente de la eterna juventud, ¿no? Yo sí que creo que en términos estilísticos la crítica musical en concreto, que no está tan acartonada como en términos puramente de estilísticos y de prosa, como por ejemplo la crítica literaria, que sí que es cierto que se ha ido enrareciendo últimamente cada vez más conforme se ha ido, es una opinión personal, pero me parece interesante por lo menos para ver tu opinión al respecto o qué réplica me puedes dar. No sé, ¿qué opinión te merece la relación que existe entre la opinión pública en general o las redes sociales, los fenómenos virales y la academia como algo que intenta aproximarse pero que no termina de hacerlo del todo a través de diversos medios de publicación, como es pues el caso de la editorial Capitán Swing, que no es arbitrario ni mucho menos azaroso que en primera instancia ese editor quisiera, en lugar de montar su propia editorial, comprar la editorial Complutense, que es una editorial que, a diferencia de lo que pasa en Inglaterra con Oxford University Press o con Cambridge University Press o incluso con Princeton University Press, no la editorial Complutense es una editorial apenas consultada por los lectores, pero que sin embargo podría, igual que muchas otras editoriales, la editorial de la Universidad Valenciana, se me ocurre, aproximarse a un público más amplio. El caso de la Universidad Valenciana me parece muy paradigmático porque ha publicado, por ejemplo, el de los holocaustos victorianos, el libro mítico de Mike Davis sobre los millones de muertos que produjo la aplicación estricta del liberalismo de Adam Smith durante una sequía en India. No sé, así en términos generales, ¿qué opinión te merece la situación actual entre academia, opinión pública, redes sociales, fenómenos virales?
Sí, a ver, es una pregunta muy amplia, pero en este sentido quiero decir, a un nivel más banal, por decirlo así, por ejemplo, en los medios de comunicación, canales como, y ahora hablo directamente de la televisión, por ejemplo, canales como 4 o La Sexta, han reconvertido casi toda su programación en una especie de espacio político de debate, donde más que aportar argumentos o de trasladar, de digamos, la discusión académica a gran público, por el contrario, lo que parece que se traslada es la discusión casera a la gran pantalla para continuar esa especie de telenovela que nunca acaba. Y por el contrario, muchas revistas y medios de comunicación minoritarios, como podrían ser el mismo Estado Mental y Jotdown y tantas otras revistas, parece que han intentado expandir, en cierto modo, el lenguaje de la academia y la rigurosidad de ese tipo de investigación a un gran público que cada vez, pues quizás está más diversificado y le interesan más cosas. Uh-huh. Eso de un lado. Y bueno, ahora no sé tampoco qué más...
Pues bueno, yo creo que han salido muchos temas en la entrevista que se pueden recuperar en el Congreso. No sé si quieres añadir algún apunte sobre tus expectativas al respecto, teniendo en cuenta los diversos bloques. No sé si has podido echar un vistazo a las diversas intervenciones y sobre todo, digamos, la presentación con ese cara a cara entre Isidro López y Juan Ramón Rayo, porque como ya te comenté cuando te propuse para, o sea, te lancé la propuesta de participar en este congreso, la idea de fondo es siempre buscar esa transversalidad. Es una palabra upeideísta que no me gusta un pelo, pero sirve bastante bien para describir un poco, ¿no?, la transversalidad tanto generacional como ideológica y temática que va en el congreso. ¿Alguna expectativa respecto incluso a la función que desempeñan los congresos, más allá, digamos, de elemento para agrandar el currículum? ¿Consideras? Bueno, a lo mejor es una opinión es una pregunta que no se puede, a lo mejor no se puede responder, ¿no? Hasta que uno no esté en el campo de batalla, pero ¿crees que también hay espacios de debate real? El caso del CENDEAC es un intento de tal cosa con la iniciativa de este congreso, y además el espacio Nuevo Ensayo, cuyo objetivo es básicamente traer a un ensayista joven que haya publicado su primer libro y que invite como acompañantes a dos expertos en el campo para discutir sobre los argumentos del libro. ¿Existen? ¿Están abriéndose espacios de debate genuino más allá del engrosamiento inevitable del currículum según pasan los años?
En la universidad es difícil encontrar estos espacios, aunque si alguna vez se encuentran más a nivel de asociacionismo y de organización de los propios estudiantes. Pero sí que es verdad que cosas como este congreso, que se organizan, digamos, con un pie en la academia y con un pie fuera, que intentan buscar un tipo de comunicación que no sea la típica de ir a leer la estructura básica del paper académico y seguir adelante, es más difícil encontrarlos. Pero quizá más en estos últimos años, también con todos los recortes y con la falta de ofertas que hay en las universidades, yo me he encontrado esto, que profesores y alumnos se han conseguido juntar para crear iniciativas quizá más interesantes que las que se proponían antes, que estaban más ligadas a lo que era todo el tipo de becas, de ayudas del Estado y demás. Claro que esto se puede leer hasta cierto punto como un panegírico de todo lo que era la vieja universidad, claro. y un canto a la emprendeduría y demás, pero yo creo que no, que en cierto modo sí que se están abriendo campos dentro y fuera, porque también esto alguna vez por aquí en Gerona se ha expandido a pequeños pueblos que han organizado sus propias conferencias con fondos propios de alguna asociación con la universidad, y se han creado precisamente por eso espacios mucho más abiertos y que se abrían mucho más a la comunicación con el público.
Bueno, como dice el dicho del siglo de oro, ¿no? El hambre y la necesidad avivan el seso. Así que nada, gracias a Eudal por avivarnos a nosotros el nuestro y contribuir a esta batería de entrevistas de los ponentes del Congreso España sin un franco. Te damos la despedida y pasamos al siguiente entrevistador. Muchas gracias, Eudal. Nos
bien,
vemos directamente en
Murcia.
Venga, un abrazo. Thank you.
Schneider.
Ох, не любишь ты меня, брат Владимир. Нет в тебе любви ко мне одинокому. Сирота я покинутый, пожалеть меня некому.
Не может царю земщины якшаться. Лучше всех со старицкими.
Не тебе, Алешка, царя учить. Не тебе руку на царский рот подымать.
А не ты ли учил дубы роды корчевать?
Царский род родам род. И подобен не дубу земному, но древу тамаринду небесному.
А не мы ли новый лес вокруг тебя вырастающий?
И затем дубы крушу, чтобы осиннику убогому место расчищать. Рода царского не трожь, близость кровную к царю святыней почитай.
А не мы ли ближние тебе, тобою иною, пролитою кровью связаны?
Не родня вы мне! Вы холопья мне! От гноища поднял вас, чтоб бояр изменников подмять. Через вас волю свою творю. Не учить, служить ваше дело, холопья. Место свое знайте, Басмановы.
Боярским пороком захварываешь, Алешка. Местничество. Им завидуешь, сам рядом с царем сесть хочешь.
Я святой обет давал, с боярами и земщиной не знаться.
Сирота я покинутый, любить жалеть меня некому.
Этот за собой зажгли.
челяди человек епископа Пимена.
Его Пимен Владимиру Андреевичу отписал.
Después de la danza del oso Prisniki, continuamos el programa de Colorín Colorado dedicado a España sin un franco, el Congreso de Jóvenes Ensayistas que se celebrará en Murcia el mes que viene. El siguiente entrevistado es posiblemente la persona que más idiomas habla en España o que presume hablarlos a tenor de sus posts en Facebook. Que yo sepa o que haya constatado, puede hablar o puede leer o puede pretender que lo hace en francés, inglés, italiano, alemán, ruso, checo, chino. Y japonés, amén de lenguas muertas del tipo latín, griego y alguna otra más. El invitado en cuestión, José María Bellido Morrillas, es licenciado en filología por la Universidad de Granada, si no lo tengo mal apuntado. Y doctor europeo de filosofía por la Universidad de Bolonia, además de investigador de la Universidad de Granada, nacido en el año 81 y residente actualmente en la misma Granada. Uno de los trolls más instruidos e ilustrados seguramente de todas las redes sociales. Y un interventor, o sea, un autor de ensayos de tipo político y económico muy interesante, tanto en su blog Confusión de Confusiones como en un seminario sobre las relaciones que se dan entre lenguas aparentemente muy alejadas. Buenas tardes, que no te he dado el saludo.
Buenas tardes, bueno, tengo que protestar a mitad de presentación porque, claro, en japonés, no recuerdo haber publicado nunca nada, pero lo de que presumo hablar lengua suena un poco a lo que me dijo la ANECA. Dice o acredita hablar 19 idiomas, pero bueno, yo no acredité nada. Yo simplemente dejo ahí unos cuantos títulos, algunos absurdos y exóticos, como un título en sánscrito hablado por la Universidad de Heidelberg, sánscrito hablado, tomemos conciencia de la noción que de lo que es hablar una lengua muerta como si fuera algo comunicativo, pero que no, ni presumo ni realmente lo hago, ni muchísimo menos. Ahora sí que puedo leer, que me licencié en la Universidad de Granada como hispanista, sí, es verdad, lo decirlo, sí, todo lo demás es verdad, pero sí, en cuanto a troll tampoco, porque para mí es un troll, creo yo, el que no dice su nombre ni muestra su identidad, y yo siempre insulto a cara descubierta, y de hecho yo creo que he acabado en este congreso simplemente por decirle a una conocida profesora de una conocida universidad que para hablar de Millán Astray se lavara la boca, lo cual puede ser muy de troll, pero no le falta el elemento del anonimato.
En efecto, bueno, como acaba de contar José María, yo tomo contacto con él a partir de una discusión airada en Facebook donde él es calificado poco menos que de fascista, y tirando un poco de referencias leí un par de artículos suyos en la revista, no sé si extinta, pero desde luego poco actualizada, Catoblepas. Hay unos 6 o 7 artículos colgados y disponibles online. Tres o cuatro de ellos versan sobre la famosa foto de la generación del 27, analizada de izquierda a derecha, e incluso cuestionando la presencia de alguno de los atribuidos a esa foto. Y también una serie de artículos ya de tipo más, de carácter más político, como uno titulado Santidad como bien de consumo y desarrollo moral sostenible, donde Bellido Morrillas señalaba: gracias a la legislación, los menores pueden decapitar a sus padres y luego conseguir un empleo en la Junta de Andalucía, cosa que no está al alcance de otros ciudadanos más timoratos, celebrar que cumplen 18 años cometiendo crímenes el día anterior y tranquilizarse antes de hacerlo, calculando la ínfima pena que les aguarda suponiendo que los cojan. También en un texto de un cariz también similar, titulado Ídola Fori de la cultura española, que es un repaso muy, muy irónico y muy afilado de, pues eso, de los ídolos en el sentido baconiano de la sociedad española. Señalaba Bellido Morrilla que la Junta de Andalucía, informada por la ideología de Blas Infante, se ha convertido en el adalid de una visión idílica y paradisíaca del Andaluz, en la que las tres culturas se pasaban el día cogiditas de la mano y cantando en corro. Hablar de tres culturas anula la consideración de las pervivencias paganas, germánicas, váscaras o bereberes, por ejemplo, y supone una concepción decididamente urbana de la cultura. Basándome un poco en estos artículos y en la intuición de que había un análisis de la Junta de Andalucía y de su engranaje dentro de España más interesante, invité a Bellido Morrillas a la mesa redonda de comunidades autónomas, sin saber muy bien qué era lo que iba a exponer. Y cuéntame un poco, Bellido, a los espectadores, o cuéntame a mí, no, a los espectadores de Color Incolado, cuáles son las líneas maestras de tu presentación o de la ponencia que tienes preparada para el Congreso.
Sí, naturalmente. Bueno, tengo que, sobre lo que me ha, sobre aquí, esta manera de presentarme, veo que tiene mucha más trascendencia todo lo que se cuelga en Internet, porque yo en mis artículos científicos publicados en esas revistas que no lee nadie y que acaban en una biblioteca universitaria arrumbadas por el polvo, digo, burradas mucho mayores, porque además pasan con más facilidad, pero solo trasciende lo que acaba en Internet, que el Catoblepas es una revista estupenda. Lo que pasa es que no he vuelto a escribir, porque toda esa historia de la foto del 27, que efectivamente es cierta en todos los libros de literatura española, desde Jorge Guillén, desde el propio Jorge Guillén, se dice que en esa foto salen señores que no salen. Pues el caso es que descubrí la historia completa, pero me ha dado pereza redactar el artículo donde publicaría todos los detalles, así que no he vuelto a escribir, y esa es la única razón. Y bueno, sobre la Junta de Andalucía y sobre este imperio, ese imperio del mal, pero un imperio del mal bastante cómodo para vivir, la verdad es que, bueno, lo que voy a decir se incardina en torno a dos líneas fundamentales. En realidad estoy improvisando y recordando, porque no esperaba que fuéramos a hablar de esto. Una es la buena y magna política andaluza, ejemplo para toda la humanidad, que se capitalizaría en Trajano, ante todo Trajano, y Alfonso X el Sabio, contando también con Adriano, aunque menos, y con Fernando III el Santo. Y la clave, el mecanismo, el artificio de relojería con el que funciona la Junta de Andalucía, que lo expone Francisco de Quevedo en La vida de Marco Bruto, que es robar con consideración, porque solo conoce la horca aquel que no roba con consideración, es decir, aquel que no piensa en regalar o dar barato, como en el juego, al alguacil, al juez, al verdugo, y con el repartir el fruto del robo, salvar la vida, que es lo que ha hecho la Junta de Andalucía durante décadas. Ha robado muchísimo, pero como ha repartido la gracia, bueno, como se dice de la Fuente de los Leones, que es el símbolo del sultán que derrama el agua sobre sus guerreros, pues como la Junta de Andalucía ha estado derramando no agua, sino muchísima pasta sobre sus fieles guerreros, o clientes, o adictos, o funcionarios, o campesinos que reciben el PER, pues se ha sostenido de una manera admirable y con una supervivencia inédita en el resto de Europa. Ha sido Griñán el único líder que no ha caído con la oleada de cambio de intención de voto que ha habido en toda Europa, en la que prácticamente todos los gobiernos han cambiado, pero Griñán se ha mantenido gracias a que robaban con consideración.
Las burradas que yo, por desgracia, que soy un seguidor fervoroso tuyo, no solamente he leído las burradas que has dicho en los artículos más de opinión o que no han pasado, digamos, la criba del peer review, sino también las burradas que están filtradas, como bien decías, en artículos más serios, publicados en revistas que presuntamente tienen esa criba. Es el caso del texto que publicaste hace ya un par de años, titulado Juan Ruiz, Fellini Satiricón y la literatura ramésida, cuya última nota a pie de página dice una cosa tal que esta comunicación se debe económicamente a la Junta de Andalucía, que mantiene como investigador contratado en el grupo, citas el nombre del grupo y más adelante continúa, pero más bien se deben a 2 años consecutivos de lectura del Satiricón en la Universidad de Jaén y a una pregunta de Teresa González Soto, a quien conocí por aportar el verso de Consulato Suo, y la frase final que cierra el artículo es: la Junta de Andalucía paga, ciertamente, pero la es más sabio. Y en cuanto al robar con consideración, recomiendo encarecidamente a los espectadores, no, porque no nos están viendo, a los oyentes de Color Incolado, que echen un vistazo a uno de los primeros artículos publicados en Confusión de Confusiones, que es como se llama la revista o el blog de política y economía que lleva Bellido Morrillas, que es La Caridad de Pablo Escobar, donde se analiza muy bien, en el caso colombiano, este fenómeno de lo que los brasileños llaman el ruba más faz, ¿no? Bueno, no sé si lo he pronunciado bien, pero es básicamente roba pero haz, ¿no? No importa que seas corrupto en la medida en que hagas cosas. Entrando ya en el contenido de tu ponencia, que no sé si se va a titular como está titulado el abstract que nos pasaste, el abstract que pasaste a los organizadores del Congreso se titulaba Taoísmo y Legismo en Política, estableciendo esa contraposición entre dos formas de aproximarse a la política, la taoísta, que sería la de derechas, y la legista, que sería de izquierdas. Cuéntame un poco cuál es esta cuéntanos cuál es esta contraposición y en qué medida te apoyas en ella para realizar un análisis no solamente de la comunidad autónoma de Andalucía, sino también, digamos, del formato de comunitario, que tiene una tradición y una herencia histórica.
Bueno, en realidad eso es un pequeño error mío, porque no es el título de la comunicación, sino el título del documento. No recuerdo si la comunicación se titularía algo así como El modo andaluz de hacer política, por poner el modelo de Trajano y de Alfonso X el Sabio. Pero la dicotomía de taoísmo y legismo en política es la base, el elemento fundamental y primordial con el que explico toda la política, de modo que tampoco es tan descabellado titularlo así, porque para mí es la diferencia vital y el explicar en dos palabras todo lo que es la política de toda la historia de la humanidad. Bátimo ha visto... De hecho, esto se me ocurrió después de haber leído a Bátimo, aunque ya lo había pensado yo antes, pero Bátimo hace la misma diferencia, sin llamarlo taoísmo y legismo, evidentemente, desde una perspectiva occidental, que es la única que él domina, pero luego no llegaba a las conclusiones adecuadas. Es decir, él vio cómo funciona esto y vio que funciona así, pero luego ya se pierde en derivaciones occidentales, muy occidentales. Que, por cierto, yo me precio de ser orientalista y de haber estudiado lenguas orientales y filosofías orientales, pero detesto la visión exotista, orientalista occidental, claro, de pensar que los chinos y los indios tienen tesoros increíbles que nosotros no tenemos. Bueno, en primer lugar, los indios son indoeuropeos como nosotros, o sea, son como nuestros cuñados o nuestros familiares, tampoco nos van a sorprender con mucho. Y los chinos ciertamente no son familia nuestra, pero entre los budistas y la influencia que tienen de nosotros, porque claro, los magos chinos, los chamanes chinos, vienen con cruces latinas tatuadas y son occidentales y son blancos. Y luego hay mucha gente que opina que la esvástica entra en China con los budistas. Pero en absoluto. Hay una pieza en el Museo Oriental de Turín que se llama muy humorísticamente Mao, Museo de Arte Orientales, Mao, y es una pieza donada por Danieli, que no sabemos por qué la compraría, pero es un señor que está haciendo con una especie de saludo romano y tiene una esvástica en la olla.
¿Sí?
Creo que puede ser de 5000 antes de Cristo, una cosa parecida, de la cultura Yan Shao, me parece. O sea, existía una comunidad cultural que no se puede negar, y tampoco vamos a ver al indio o al chino como algo extraordinariamente diferente. Uh-huh. Es más, para mí la aproximación más fiel a la filosofía china es, sí. Bueno, son aproximaciones como la de Hu Xi, que lo mira con prisma positivista y se deja de tonterías como la de Wilhelm Reich, de decir, no, Yi Qing es un oráculo para saber cómo vivir, o sea, en plan Jodorowsky, y dice, sí. no, esto es un alfabeto antiguo o un sistema de escritura antigua, el verlo de una manera positivista, que es la única manera seria de hacer las cosas. Yo vuelvo al taoísmo y al legismo, pero de una manera positivista y viendo qué es lo que dicen en esencia. Bueno, el legismo en realidad sale del taoísmo. Uh-huh. Es una derivación del taoísmo. El taoísmo básicamente es lo que dice Lao Tse, no hagas nada y todo estará hecho. Es el dejar hacer, dejar pasar. Es el liberalismo en su estado más puro. Y es el conservar la naturaleza y las cosas de la naturaleza tal como están. Uh-huh. Ahora bien, el legismo quiere cambiar eso, porque no le parece justo lo que hace la naturaleza. Y entonces quiere remediar ese estado primigenio natural, pero curiosamente lo quiere remediar volviendo a un estado supuestamente también primigenio y también natural, pero humano. Es decir, el legismo uh-huh. es Mao.
Sí.
Es Mao en su estado más puro, es decir, acabar con la naturaleza, acabar con la familia, acabar con la distinción entre sexos, que los hombres y las mujeres vistan igual,
sí.
que no haya familia sino solo el Estado y todos sean hijos de un mismo padre, todos sean hijos de Mao. Igualmente, pues los filósofos legistas a los que hizo caso el primer emperador, que no es el primer emperador de la historia de China, claro, es el primer emperador de la dinastía Qin, por la que se llama China así, de la dinastía Qin, que decidió arramblar con la historia e implantar el recetario legista.
Uh-huh.
El recetario legista de Han Feixi, que decía que en el pasado nadie sabía quién era su padre.
Sí.
Porque no había familia. Lo cual tiene bastante razón, porque efectivamente la familia es uno de los mayores obstáculos del Estado. Ya sea la familia de Augusto o ya sea la familia de Chávez. O la de Chávez. Bueno, en realidad casi da igual, pero en nuestro caso la de Chávez. Porque si Chávez solo tuviera que robar para sí, pues no sería un problema excesivamente grave. Pero Augusto o Chávez, en el poder, tienen que colocar a un cuñado, a un sobrino, a una hija, y esto es la ruina del Estado, la familia arruina el Estado.
Sí.
Entonces los legistas quieren acabar con la familia en beneficio del Estado. Lo cual tiene lógica por un lado, pero por otro es un absurdo.
Uh-huh.
Porque la familia existe y los hombres no nacen de la tierra, como quería Platón, ese otro comunista, y no hay manera de hacérselo creer a nadie. Ese es el problema del legismo, que parte de una buena intención, pero con unos medios imposibles y con un ideal también imposible. Entonces, esta dicotomía para mí es básica para entender cualquier movimiento político. Todo se puede agrupar, no en derechas e izquierdas, sino en naturaleza y remedio artificial de la injusticia natural.
Tienes completamente, vamos, me parece, desde un punto de vista personal, suscribo perfectamente, aunque no soy un experto en cuestiones orientales, sí que creo que el orientalismo, lejos de ser, digamos, una invitación a conocer con mayor profundidad las culturas orientales y su literatura, su filosofía y su pensamiento, es una traba, y eso está muy bien analizado tanto en el libro fundacional de Edward Said, como en un libro reciente que se ha publicado, que no sé qué categoría o qué consideración le atribuye, digamos, la academia o los expertos o los sinólogos en general, titulado El Tao en disputa, de Angus Charles Graham. Es un libro que para mí ha sido una suerte de introducción a la filosofía china, donde se muestra muy bien, digamos, cómo escuelas muy parecidas a el neoliberalismo en el estilo Nozick, si se quiere, y digamos la propuesta socialista ya estaban presentes en la filosofía china de la era axial, y cómo la famosa frase que le manda el padre de Euler al joven matemático de publica, por favor, tus ecuaciones, porque hombres en situaciones parecidas piensan de manera similar y las flores siempre florecen en primavera, ¿no? La idea de que los griegos y los chinos vivían en sociedades relativamente parecidas y por lo tanto podían pensar, en el caso, digamos, de la época de los reinos combatientes, estoy hablando, claro, están en una organización política muy similar, divididos en estados, pequeños estados o estados de tamaño medio, y sin embargo compartiendo una cultura de tal forma que había, por así decir, una competencia cultural entre las diferentes ciudades-estado, o en el caso chino, pues de los estados combatientes. Y este espíritu no orientalista, o esta aproximación humanista que entiende que la humanidad al fin y al cabo es una y que compartimos una serie de supuestos biológicos y sociales que llevan a que en última instancia podamos contribuir a los mismos problemas desde diferentes puntos de vista, esta perspectiva se ve, yo creo, muy bien representada en tu galería de gobernantes virtuosos. Es un post que yo creo que merece la pena repasar, porque en él, siendo bastante transversal, que es la voluntad también que tiene este congreso titulado España sin un franco, a pesar del componente, lo he repetido en todas las entrevistas y lo volveré a repetir, ¿no? A pesar del componente upeideísta que tiene la palabra transversalidad en el contexto español, la reivindico para afirmar esto, ¿no? Que más allá, digamos, de los diferentes puntos de vista ideológicos o de la formación que tenga cada uno de los ponentes, yo creo que sí que hay una voluntad común de debatir, y no solo eso, ¿no? Como se muestra muy bien en tu galería de gobernantes virtuosos, la idea del consenso entrecruzado que puso, digamos, en boga Rawls, con esa idea de que puede que no estemos de acuerdo acerca de lo bueno, pero sí podemos estar de acuerdo en lo justo, por lo menos en lo injusto, y a partir de ahí, a partir de la sombra, elaborar el perfil de la realidad política que queremos, en la que queremos habitar y en la que queremos ser ciudadanos. Como digo, no solamente estamos de acuerdo en lo que consideramos injusto, sino también en lo que consideramos virtuoso. Y hay alguna suerte de virtudes cardinales que se pueden atribuir y se pueden reconocer en los diferentes gobernantes a lo largo de la historia. Esta galería de, yo creo que son más de 30 o más de en torno a 40 gobernantes. En ella hay un personaje especialmente interesante para tu ponencia en Murcia, que es este Samuel Halevi Abulafia, no sé si lo he dicho correctamente, que fue tesorero de Pedro I de Castilla, y según apuntas tanto en el abstract como en la galería, fue una de las personas que creó uno de los sistemas fiscales más eficientes de la historia. Cuéntanos qué nos queda de ese sistema fiscal, si nos queda alguna noticia, aparte de que era bastante eficiente.
No, como se dice ahí, absolutamente nada, porque Pedro I el Cruel lo mató pensando que le ocultaba tesoro, y a partir de ahí se perdió el secreto del sistema fiscal. Yo solo lo he leído en Pedro López de Ayala y no he conseguido ninguna referencia en ninguna crónica. Bueno, lo intentaré y lo puedo intentar, pero me parece que el sistema murió con él. Vagamente, a través de lo que dice Pedro López de Ayala, se puede medianamente reconstruir algún principio general, como que prescindía de intermediarios. Eso es importante, que era un sistema fiscal que tendía a ser directo y prescindía de intermediarios, pero poco más se puede sacar de ahí. Me alegra que saques a colación la entrada o el artículo de los gobernantes virtuosos, que es lo que más valor político tiene, creo yo, de lo que he escrito, porque es un modelo a seguir, porque todo el mundo puede decir lo que es erróneo, tiránico, desastroso, ruinoso, pero hay pocos modelos positivos. Y de esa lista he sacado un principio importantísimo del que hay que mirar un poco alrededor para darse cuenta de que el buen político no es el que aplica una receta, no es ni el liberal que aplica el Tao y se sienta y no hace nada porque el Tao dice que hay que estarse quieto, ni es el legista que aplica la reforma a ultranza, ya sea el manifiesto comunista, ya sea el libro verde de Gaddafi, o ya sea el evangelio incluso. No se puede aplicar un recetario tal cual. Hay que ser posibilista y hay que hacer lo que se pueda, porque en esa lista, bueno, puse a Schumpeter. Uh-huh. Y fue quien me entrevista el que me hizo la observación de que, a pesar del poco tiempo que estuvo, se puede, a pesar del poco tiempo y de la excepcionalidad del momento en el que estuvo, uh-huh, se puede colegir que fue un desastre. A pesar del poco tiempo, lo que hizo no se puede considerar buen gobierno en absoluto. A pesar de lo que hizo, básicamente, y bueno, como sus antecesores de la Escuela de Viena, fue aplicar la teoría, por ejemplo, no hacer obras públicas, etcétera. Uh-huh. Pero fue un desastre. Y en esa lista, sin embargo, sí estaban y están, o en el último momento, sí, efectivamente, antes estaba Lázaro Cárdenas, y luego añadía Adenauer. Porque tanto Lázaro Cárdenas como Adenauer, que pasan por ser pues un político de izquierdas y un político de derechas, uh-huh, ninguno de los dos aplicó ningún recetario. Y a veces hicieron bastante lo contrario de lo que supuestamente tiene que hacer un liberal o un intervencionista. Porque Adenauer, claro, es fácil hacer un milagro alemán con el plan Marshall y con ciertas triquiñuelas que eran poco, bueno, que eran bastante intervencionistas.
Sí.
Pero a él no le interesaba ser un liberal de libro. A él lo que le interesaba era sacar a Alemania adelante. Y Lázaro Cárdenas igual hizo cosas como vender petróleo a los nazis y a los fascistas que no entran demasiado en el arquetipo de un político de izquierdas. Y protegió a la iglesia y al campesinado de una forma con la que no estarían de acuerdo ni los izquierdistas, ni los antropólogos, ni los movimientos de liberación del indio. Porque a él lo que le interesaba era sacar a México adelante con lo que tenía a mano. Y es una necedad no aprovechar lo que uno tiene a mano. Ayer, bueno, he tenido una entrada un poco extraña en la entrevista porque vengo de un congreso de americanistas y ayer, uh-huh, estuve hablando con un ideólogo, un politólogo, un antropólogo de los estudios neocoloniales. Y bueno, le estuve contando más o menos esto y sin que me lo dijera, yo intuí que me iba a hablar también de Estados Unidos, que tiene un modelo de economía que se basa en la trampa de la guerra. Uh-huh. Aplicó el keynesianismo de una manera en la que tiene que estar haciendo una guerra. Cada presidente tiene dos guerras porque si no la economía no sale adelante. Y no, bueno, y lo remití a Roma también. Eso también es Roma. Cuando Cartago estaba en lucha con Roma, Polibio nos dice, nos explica de este momento, uh-huh, que Roma ganó porque el Senado tomaba decisiones rápidas y acertadas.
Sí.
Mientras que Cartago se perdía en el asambleísmo, en el parlamentarismo, tardaba en tomar las decisiones y no siempre eran acertadas. De ahí podemos decir que Rajoy es un dictador al modo romano, porque gobierna a golpe de decreto.
Sí.
O sea, gobierna como un dictador romano. Lamentablemente, Polibio decía que las decisiones eran rápidas y acertadas. Y Rajoy, lamentablemente, toma las decisiones rápidas, pero ni son acertadas, ni en realidad son decisiones, porque le vienen de Alemania. Pero, de Cartago y Roma, aparte de esta lección de Polibio, uh-huh, tenemos el enfrentamiento en el Senado, en ese Senado donde se debatía rápido, pero no quiere decir que no hubiera posturas contrapuestas. Estaba la postura de destruir Cartago hasta los cimientos, aquella de Catón, de Lenda Cartago, uh-huh, y estaba la de mantener Cartago. ¿Mantener Cartago para qué? Para estar en un estado de guerra continuo y que la población no se afeminara y no perdiera las armas y no perdiera ni el filo de... que no hiciera floja la espada en la mano del caballero ni embotar el filo de la lanza.
Uh-huh.
Ganó el destruir a Cartago, pero Estados Unidos ha preferido mantener a Cartago, a Irak, a los enemigos de siempre, a Corea del Norte, no ganar ni una sola guerra y mantenerlos en un estado de guerra, luego alianza, porque primero era aliado de Irán, luego no, y ahora parece ser que se va a liar otra vez.
Sí, bueno, interesantísimos todos los puntos que has subrayado, teniendo en cuenta también otros textos que no hemos mencionado y que no nos va a dar tiempo de mencionar porque me temo que tenemos que pasar al siguiente entrevistador. El entrevistador va a ser el mismo que soy yo, pero otro entrevistado. Me parece muy interesante lo que comentabas, ¿no? De dejar a un lado un poco la doctrina o el manual ideológico y apostar por un saber hacer que vaya siempre entre los casos concretos y unos ciertos como elementos básicos de lo que consideramos vivir bien en sociedad, sin caer en esa arbitrariedad retórica e ideológica del sentido común reivindicado por determinados partidos actualmente. Del mismo modo, a ti te hemos visto, por un lado, criticando un sistema impositivo agresivo como el que pudo haber en España durante la época de Zapatero, pero al mismo tiempo haciendo una reivindicación de la renta básica como un elemento puramente liberal que permite dotar a los ciudadanos de un ingreso mínimo que puede ser utilizado para la formación y la preparación hacia una profesión. Entonces, dos elementos que aparentemente son contrarios entre sí, ¿no? En la medida en que...
Yo he llegado a mi síntesis hoy. Lo que pasa es que no he tenido tiempo de escribirlo. Creo que la propuesta, una modesta propuesta, se podría llamar como la de Swift, ¿no? Mi propuesta utópica sería que todos los funcionarios, todos aquellos que tienen un cargo público, bueno, de entrada pasaran a llamarse siervo público, rememorando el imperio persa en el que todos los sátrapas eran siervos del rey y eran esclavos del rey. O, bueno, casi los chinos también, porque los mandarines chinos de vez en cuando, cuando caían en falta, un mandarín perfectamente podía despojarse de su dignidad y ser azotado por otro mandarín, luego vestirse y seguir con su cargo. Creo que todos deberían llamarse siervos públicos y tener el sueldo mínimo, un sueldo exactamente igual y que fuera el mínimo, con excepción del rey y la familia, por eso que he dicho del imperio persa y por cuestiones de representación y más que de representación de patrimonio, porque claro, los palacios hay que cuidarlos, pero del presidente del gobierno para abajo todos deberían tener el mismo sueldo y conseguir que el Estado y servir al Estado fuera algo puramente vocacional y no deseable desde el punto de vista económico. Y alguien diría, pero esto es Cuba. Claro, en Cuba todo el mundo tiene la obligación de trabajar y de recibir un sueldo miserable, como dice el grupo Porno para el Ricardo, pero esto no es Cuba porque hay empresa privada. Es decir, el que quisiera cobrar más se podría ir a la empresa privada, pero hay que hacer del Estado algo rentable. Y es utópico y es una locura que el Estado intervenga sobre la vida privada de la gente y sobre la iniciativa privada. Pero si hay algo sobre lo que puede intervenir el Estado, es sobre el Estado. Entonces creo que no sería utópico que el Estado se modificase a sí mismo desde arriba, desde el presidente del gobierno hasta el último barrendero de un ayuntamiento para que todos cobrasen lo mismo. Se podría, porque hay una legislación ya municipal que prohíbe a los siervos públicos, por así decirlo, aceptar regalos o sobresueldos o dádivas, excepto aquellos derivados de la producción científica, pero bueno, sabemos perfectamente que en esto entran los informes tipo no, si habría que reestructurar la producción científica y la educación, que por supuesto es la base de la sociedad, y eso ya lo vio perfectamente Galdós. Pero, aparte de que sí que se puede, porque a nadie le gusta tener a un neurocirujano cabreado cuando lo va a operar, sí que se puede dar, yo que sé, 100, 200 euros más a un médico de la sanidad pública, etcétera, por cuestiones intelectuales, está muy bien. Pero el que todos los siervos públicos, y es de lógica, es que no tiene ningún sentido que alguien a quien se le está pagando el sueldo entre todos salga más caro de lo que tendría que salir. Y luego esperar que el Estado sea eficiente. Creo que la base de un Estado eficiente sería una contratación pública no deseable desde el punto de vista económico, pero sí desde un punto de vista vocacional. Era lo que decía Borges, que un profesor tenía que estar, o un escritor incluso, un intelectual tiene que estar escribiendo modestamente en su casa, cobrando un sueldo justo y mínimo. El intelectual tiene que cobrar lo mínimo. No nos imaginamos a Einstein con grifos de oro, ni a von Neumann en un Mercedes con un abrigo de piel de leopardo. No es un contrasentido. Hay que moralizar a la sociedad haciendo ver que trabajar para el Estado es un valor en sí mismo, y el que quiera hacer dinero, pues que se vaya a la empresa pública a vender, a jugar al fútbol, bueno, que lamentablemente el fútbol también es una cuestión de Estado y también lo financiamos nosotros, pero entraría en una reestructuración de lo que es el Estado hasta hasta reducirlo a sus varillas y a su estructura más mínima.
Vale. Pues con esa invitación a renombrar a todos los funcionarios como public servant, ¿no? Que es el título que se utiliza en los países anglosajones, y una invitación a que desaparezca esa imagen que a mí se me quedó grabada desde el momento en que mi profesor de pragmatismo me la comentó. Se decía en época que Richard Rorty se paseaba con un Cadillac descapotable rojo impresionante por la, no sé exactamente en qué universidad estaba dando clase, hasta que alguno de los alumnos directamente le rayó en el capó, algo así como esto es causa del pragmatismo, ¿no? Pues bueno, contra ese pragmatismo malentendido y en nombre de una eficiencia estatal, dejamos a José Manuel Bellido Morrillas. Muchas gracias por la entrevista.
Muchas gracias.
Y nada, continuamos con el siguiente entrevistado. Mira,
Tano Ascón, solución.
Después de escuchar Sector Naval de Os Resentidos, vamos con el siguiente entrevistado, un entrevistado muy especial para mí, que soy el organizador del congreso, pero le considero a él un coorganizador, a pesar de que en última instancia intervenga como ponente en la mesa de comunidades autónomas. Su nombre es Gustavo San Román, que es un investigador y un filósofo en el sentido cotidiano del término, afincado actualmente en Berlín. Guten Abend, Herr San Román, ¿cómo va todo?
Guten Abend, Herr Castro. Sehr gut, es geht, ya, en la medida de lo posible.
En la medida de lo posible. Este exiliado que volverá con motivo del Congreso de España sin un franco, fue, como digo, uno de los... se puede decir que fue el San Pablo de esta propuesta de organizar un congreso sobre la generación de los nacidos a partir del año 75, en la medida en que hizo llegar a Atenas de España, esto es al CNDEAC murciano, un proyecto que surge a partir de la lectura del libro de Meredith Huff, Dejad de lloriquear. En ese momento, Alberto Sánchez Galeano, un otro sabio de Facebook, el colombiano que quiso, y no sé si llegó a hacerlo, montar una mesa redonda sobre la cuestión de la generación de los 90 a 2000 en el caso colombiano, pues apoyándome en su propuesta y en su inspiración, estuve escribiendo a diversas gentes, entre ellos a Gustavo San Román, con la idea de montar un congreso que originalmente tenía el título de Del Prestige a Bankia, crónica de un hundimiento anunciado, 2002-2012, y a partir de ahí surgió la idea de que interviniera Gustavo San Román como no solamente como organizador o como San Pablo del congreso, sino también como ponente. Cuéntanos, Gustavo, de qué vas a hablar en el congreso y qué relación tiene tu ponencia con el contexto gallego en general.
Vale, bueno, en primer lugar, gracias, Ernesto. Muchos méritos marcos sobre mí. En realidad fue más que nada una idea tuya y de Javier y de Antonio, los dos del CNDEA, que sois tres magníficos muñidores de este tipo de historias. Así que gracias por las alabanzas y pues hoy, sobre todo, gracias por la invitación al Congreso. Uh-huh. Bien, yo pues voy a ejercer de gallego de vecindad civil y hablaré, evidentemente, trataré de la mesa en la que participo, en el Congreso, que es una mesa de comunidades autónomas en las que vamos a estar representadas las principales llamadas nacionalidades históricas, incluida Andalucía, que lo es también un poco, ¿no? Parece ser. Pues hablaré y trataré de resumir los 40 años que va desde que, ¿no?, desde que Galicia está sin franco en la toponimia, pero sin un poco en el espíritu aún. Y sobre todo centrándome en aquellas peculiaridades que hacen de Galicia, pues evidentemente un lugar distinto, un sitio distinto, como decían los resentidos también, en otra canción, en el contexto español, y sobre todo centrándome en ciertas características que son utilizadas o son están en el foco de, digamos, la conciencia crítica antagonista o la conciencia crítica desarrollada en torno al régimen del 78, ¿no? Tratando de ponerla en relación pues con líneas de fuga, posibilidades y simplemente para abrir el debate con los ponentes y con todo el público, ¿no? Uh-huh. Y bueno, creo que en el caso gallego pues hay unas peculiaridades específicas de Galicia como una de las tres importantes nacionalidades históricas de España. Uh-huh. Y también como una parte que tiene una relación un poco ambigua con el régimen del 78, ¿no? En la medida, uh-huh, que también es un feudo histórico de uno de los partidos, del actual partido en el poder. Claro. Y bueno, en fin, que de Galicia salió Franco, salió Rajoy, salieron un montón de ministros y gobernantes españoles de la restauración, ¿no? Claro. Que a veces se nos olvida.
Cuéntame un poco también acerca de tu trayectoria como una persona que ha participado tanto de la teoría como de la praxis de eso que se llama procomún y que encarna muy bien una cierta flexibilidad ideológica que de la que nos hablaba el anterior entrevistado, José Manuel Bellido Morrillas, que es un profesor de la Universidad de Granada y filólogo, que ha elaborado recientemente pues una galería de gobernantes virtuosos donde va eligiendo sobre todo, digamos, eso, ¿no?, figuras políticas que, más allá de las barreras y de las construcciones ideológicas y del marco retórico en el que uno está hablando y, por supuesto, el contexto histórico que marca cuál es el contexto de expectativas y las posibilidades de lo que uno puede hacer o no puede hacer, pues bueno, hay una serie de invariantes, si se quiere, morales y políticos puestos en cuestión, ¿no? Y el procomún, yo creo que por lo menos sí que encarna, si no invariantes a históricos, si algunos elementos del sentido común actuales, como es, por ejemplo, el gusto por lo pequeño, ¿no? La idea de que lo pequeño es bello y que el problema principal del así llamado neoliberalismo no es tanto la defensa del sector privado como la peculiar llamada puerta giratoria que se da entre el sector público y el privado, y por supuesto la presencia de empresas de un tamaño monstruoso que prácticamente forman una suerte de oligopolio en determinados sectores, ¿no? En ese sentido, el procomún, como aquello que considera que obtener beneficio y querer vivir de tu trabajo no es algo de suyo pecaminoso, ¿no? Lo que comentaba, bueno, lo que subrayaba el libro que publicó recientemente, ya bueno, recientemente, creo que fue sobre 2010, Juan Ramón Rayo, el capitalismo no es pecado, o no, el liberalismo no es pecado, respondiendo al famoso libro de finales del siglo XIX español. Cuéntanos un poco, ¿no? ¿Qué experiencias has tenido tú en el laboratorio en el que participabas cuando estabas allí en Galicia, teniendo además en cuenta tu peculiar noción de utopía que viene heredado un poco de la parte final del libro mítico de Nozick, y dado que vives en Berlín y es una ciudad muy conocida, pues, sobre todo por sus espacios ocupados, bueno, ¿cuál ha sido la trayectoria histórica de esos mismos espacios? ¿Qué oportunidades has visto y qué has ido aprendiendo a lo largo de estos años?
Bien, muchas cosas has comentado. Sí, en primer lugar, sí que quería decir que en efecto tienes tu razón cuando crees y analizas que detrás del rechazo a la gran cosa mala, que es el neoliberalismo, laten determinados vectores que son independientes de su exclusiva adjetivación como neoliberalismo. Claro. Y uno de ellos es el rechazo a eso que Munford llamó la mega máquina, ¿no? Es decir, el gigantismo del sistema, ¿no? El gigantismo del sistema que está aderezado por el tamaño, por la aparición de agentes, por una combinación de factores que lo hacen especialmente desagradable, como es, en efecto, una mezcla de intervencionismo estatal en un contexto súper complejo a través de estados hiperconectados, junto con la existencia de corporaciones privadas y, en el caso español, una modulación del sistema capitalista que se caracteriza por un capitalismo de concertación, ¿no? Uh-huh. Todo eso crea un menjunje muy desagradable. Evidentemente, uno puede perfectamente impugnarlo, al mismo tiempo que impugna también su caracterización como neoliberal. Eso, claro. ¿No? Se podría incluso hablar del capitalismo real, igual que la izquierda piadosa hablaba para probar el ideal del socialismo ideal y socialismo real, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, sí es cierto que en el caso gallego sí que se dan una serie de hibridaciones que lo convierte en una sociedad de manera inconsciente, pues tiene ciertas características de la mentalidad posmoderna, ¿no? Ya históricamente desde Galicia, ¿no? Como una que, porque en su configuración territorial, por ejemplo, estos dualismos de campo ciudad o privado o público, pues están siempre bastante matizados, ¿no? Han sido históricamente matizados por un continuum de instituciones y una complejidad de instituciones que la hacen difícil de reducir y a esquemas maniqueos o dualistas, tanto desde la y podemos hablar ahí tanto desde la composición de clase, que no se parece para nada a ninguna esquema marxista. Por ejemplo, el hecho de que la clase obrera fordista gallega sea a la vez pequeña propietaria define un tipo social que no encaja en las presuposiciones teóricas de las ideologías que insisten en el discurso de clase, ¿no? Y por otra parte, le da una racionalidad económica, en efecto, a comportamientos como, por ejemplo, el voto a un partido conservador, en el caso de Galicia, ¿no? Bien, eso por una parte. Y eso, claro, nos conecta con una institución que es la institución de lo común, que convierte a Galicia, curiosamente, en un referente histórico que ciertos, por ejemplo, activismos urbanos de la metrópolis, como Madrid, descubren ahora como el principal ejemplo y europeo de supervivencia de las instituciones medievales de la propiedad común, comunitaria y local, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del descubrimiento de, bueno, estamos hablando de las instituciones como los montes en man común, ¿no? Los montes en mano común, basada en un tipo de propiedad basada en el derecho germánico o romano que sobrevive en el norte de Portugal, en Galicia y un poco en Asturias también, ¿no? Que es como el abuelo histórico y rural del procomún digital. Con una... En ese sentido, sí es cierto que Galicia ofrece una institución histórica que permite confrontar modelos de procomún y sobre todo también se superar el adanismo que las generaciones digitales, digamos, que los optimistas digitales tienen en torno al procomún, ¿no? Y sí es cierto que, en efecto, la idea de lo común puede ser racionalizada o teorizada desde diferentes modelos ideológicos. Evidentemente, sí es cierto que hay varias tradiciones que confluyen en lo común. Unos son los que lo ven como, al igual que sucede con el cooperativismo, la idea de que haya una propiedad privada de grupo puede ser vista tanto como un anticipo de la sociedad comunista del futuro, donde sociedad, Estado se reconcilian y donde existe una propiedad colectiva de todos, sobre todo, sin distinciones del trabajo entre administradores y administrados, ¿no? Desde lo cual, tanto la cooperativa como propiedad privada de grupos sobre un medio de producción, como la propiedad comunal del territorio, serían como células, ¿no? O embriones. Eso es un esquema, ¿no? Eso es una familia ideológica, sí, que permite entender por qué los neosocialistas, digamos, apuestan ahora a esta carta, pero por otra, podemos verla bajo los ojos del mutualismo o de las ideas liberales o agoristas de una extensión de la propiedad privada, ¿no? En ese sentido sí que podríamos con diferentes familias ideológicas pueden converger por diferentes razones en el mismo institución, ¿no? En mi caso, pues sí, participo, he tenido el gusto de poder ser parte del colectivo ALGA, que también es a su vez el mero hecho de que exista un colectivo como ALGA, pues permite, tirando de ese hilo, hacer ciertas caracterizaciones de qué pasa en Galicia, ¿no? Pues una sociedad donde la generación de nuestros padres, sobre todo entre la población rural, concibió el ascenso de clase como que el hijo se convierte en funcionario, ¿no? Y debido al estallido de esa capacidad de cooptación de nuevas clases con gran capital cultural, ¿no? A partir sobre todo del clima del Estado del Bienestar en Galicia en los 90, con una formación pues masiva de, por vez primera en la historia, ¿no? De licenciados. El hecho de que haya bastante cognitariado en paro debido a las políticas actuales y a la situación económica actual, pues favorece que haya un montón de creatividad social difusa sin aprovechar y que forma todo tipo de asociaciones, ¿no? En mi caso, pues el Laboratorio ALGA es un laboratorio formado pues por gente de licenciada en Bellas Artes, a la que yo me sumé y otras personas se sumaron, que hemos podido beneficiarnos de la práctica filantrópica de un vecino de una parroquia rural inmediata a la gran metrópolis que es Vigo, para poder desarrollar una especie de espacio de laboratorio donde en efecto jugamos con todas estas categorías de hibridación y fusión entre polos aparentemente opuestos, como puede ser rural contra ciudad, generaciones mayores no formadas con generaciones urbanas, pues con más capital cultural desde un punto de vista académico, claro, ¿no? Y donde además también estamos en relación, creando red, ¿no? Con otro tipo de instituciones, como puede ser la comunidad de montes de la parroquia en la que nos situamos, ¿no? Sí. En efecto, sí que es desde un punto de vista pluralista, ¿no? Desde una concepción normativa pluralista de cómo articular las relaciones sociales, pues a través de mi participación, bueno, a través de la participación en instituciones como el colectivo ALGA, que ahora trata precisamente de convertirse en una de crear un nuevo hermano gemelo, que es una cooperativa, pues por una parte vemos, no sé, pues se puede interpretar como la creación de una red, ¿no? Una especie de densificación horizontal del mercado, yo lo veo así, ¿no? Cada uno tira para donde tira, ¿no? Y en efecto, como tú dices, pues ni el sindicalismo es expresión de una moralidad del hombre nuevo socialista, sino que, como dijo George Bernard Shaw, no deja de ser el capitalismo de los asalariados, ¿no? Por otra parte, en efecto, la apuesta por la cooperativa puede ser perfectamente entendida como una forma de empresarialidad, ¿no? De emprendimiento, que quizás que no se corresponde con la caricatura del emprendedor como el darwinista social que funda una startup para estafar, sino como simplemente algo tan viejo como buscar socios capitalistas para llevar un negocio y ganarse la vida, ¿no? Sin ser asalariado, claro. En este sentido, yo creo que si hay dos cosmovisiones que son las que las considero más plausibles a la hora de entender estas prácticas sociales de emprendimiento social de trabajo, tienen que ver tanto con, o bien, la creación de una sociedad de emprendedores no asalariados, ¿no? Que son propietarios y que pueden llegar a competir entre sí incluso,
sí.
O bien, por otra parte, la apuesta por que no deja de estar al mismo tiempo en relación con, yo creo, por ejemplo, que mucha de la gente que forma o que está entusiasmada con estos modelos de cooperativa o de apuesta por lo común a partir de lo de abajo, una parte sí es cierto que lo adopta como una situación de supervivencia ante una situación que sería mejor, que sería convertirse en asalariados del Estado, preferiblemente bajo condiciones de bienestar keynesiano y legislación laboral, ¿no? Como esta primera apuesta falla, pues vamos a la otra. En ese sentido sí que yo veo limitaciones al utopismo, a aquellas tradiciones utópicas que creen que todo este activismo del social es el preámbulo de algún tipo de sociedad postcapitalista, en ese sentido, ¿no? Yo lo veo más bien como una opción B a la opción A, en la medida en que yo veo en mi entorno que gran parte de la gente aspiraría a ser trabajadora por cuenta ajena, bien para el Estado, bien para particulares, bajo otras condiciones, desde luego, ¿no? En ese sentido, en efecto, es posible considerar que casi todas las conductas pueden ser teoretizadas, ¿no?, o racionalizadas desde un modelo de racionalidad económica, sin ningún tipo de misticismo utópico, ¿no? Y en efecto, por otra parte, el tema del propio de las luchas espaciales nos lleva a la cuestión de cómo organizar la vida en común cuando hay muchas concepciones del bien y la vida buena, ¿no? Dicho así pedantemente a la Rawls, ¿no? Y en efecto, yo creo que hay una solución agonista, desde luego, que recuerda, que yo creo que Kilica recuerda muy bien, que mientras no tengamos una respuesta definitiva, un terreno común en el que podemos estar de acuerdo diferentes familias ideológicas, digamos, es la idea de que cada forma de propiedad permite unas formas de libertad e impide otras, y que por tanto, desde un punto de vista, digamos, de concepción agonista de cuál es la vida buena, cuál es la justicia, la coexistencia de múltiples formas de comunidad, de múltiples formas de relación social o múltiples gramáticas de relación entre dimensiones, sea la esfera privada del mercado, sea la esfera de la sociedad civil y de las agrupaciones voluntarias, sea la esfera del Estado, pues un equilibrio entre esas dimensiones, pues mal que bien puede ser una solución bastante llevadera, ¿no?, mientras no solucionamos la gran pregunta.
Una pregunta inevitable acerca de tu opinión sobre Podemos, teniendo en cuenta que buena parte de los entrevistados se han pronunciado sobre ese partido emergente y que en el Congreso habrá varios simpatizantes y militantes del mismo, de los entrevistados, para que te hagas un poco a la idea cuál es el mapa de opiniones que hemos rastreado en este programa. Tenemos la opinión incluso de gente como Bellido Morrillas, que hace más bien una objeción de tipo erudito, si se quiere, en un artículo titulado Pablo Iglesias es el anticristo, donde hace un paralismo muy interesante entre cristianismo y Podemos, en el sentido de que si el cristianismo era una versión populista de la filosofía griega y de la tradición judaica, que ponía, digamos, al servicio de un lenguaje cotidiano y de sentido común conceptos mucho más refinados previos a esa tradición, pues también Podemos, en cierta medida, se puede decir que es el momento de toma de tierra de toda una retórica y de toda una trayectoria que ha tenido el movimiento, digamos, post-marxista en términos así bastante amplios, en el contexto por lo menos de la Complutense y de los movimientos sociales madrileños. Tenemos a gente como Eudald Espluga, que hace un análisis más bien como sociológico y distanciado sobre el fenómeno Podemos, comparándolo con el caso de Guayem, como dos partidos que utilizan un verbo, el ganar y el poder, dos verbos del wishful thinking, para constituirse como un partido que no tiene aparentemente ideología, pero que no obstante toma como nombre y como lema y como principio fundamental de su programa electoral, pues un querer hacer, un poder hacer, ¿no?, una constatación casi performativa del carácter lingüístico en el que el decir casi provoca el hacer. Tenemos la opinión de más o menos tradicional de un liberal como puede ser Carlos González Fuertes, que hizo una crítica liberal tradicional del libro de César Rendueles, Sociofobia, y tenemos una opinión más o menos favorable al respecto del sevillano James Doppelganger, que insiste en la necesidad, digamos, independientemente de cuál sea nuestra posición ideológica y de la opinión subjetiva que tengamos de Podemos, de que el modelo Podemos, de un discurso que al mismo tiempo tiene una cierta pretensión de debate político, también tenga un cierto arraigo popular, por así decir, o sea, una versión igual que la serie más vistas a día de hoy tienen la doble lectura, ¿no? La lectura puramente en términos de historia y de enganche con y de identificación aristotélica con los personajes y generación de catarsis por medio de el miedo y la compasión, pues que también haya un componente de tipo intelectual, un modelo que se acuñó, yo creo, en Lost y desde entonces ha tenido mucho recorrido hasta el caso último, no sabría decirte si es el de pues el ejemplo último de serie así con un cierto refinamiento teórico. Bueno, el propio Juego de Tronos, que puede leerse desde una perspectiva más filosófica o teórica, si se quiere, o desde una perspectiva más llana. ¿Cuál es tu opinión de Podemos, teniendo en cuenta que en Madrid, curiosamente, buena parte de lo que tú has comentado, de ese querer hacer o de propio del cognitariado, se ha derivado hacia la formación de un partido que en principio podría tener en su programa aspectos del procomún común o aspectos de esta visión mutualista de la propiedad privada expandida, y sin embargo, lo digo porque digamos en la periferia o en la circunferencia de los círculos de Podemos se encuentran cosas como la Carta de los Comunes e incluso el propio Carlos Taibo, que cuando se formó el partido tuvo que posicionarse al respecto porque buena parte de digamos del entorno libertario madrileño estaba dudando acerca de si Podemos era o no una opción política de organización a nivel estatal. No sé, ¿qué opinión tienes?
Sí. Bueno, yo reconozco que evidentemente hablo de una posición que en términos pragmáticos es ordoliberal de toda la vida, ¿no? Uh-huh. Así que Podemos no me gusta, lo reconozco, ¿no? No me gusta. Y reconozco que yo, bueno, no voté porque no me lo voté bien aquí estando en Berlín, pero yo habría votado al partido X, digamos, ¿no? Uh-huh. Me seducía más como partido, digamos, antagonista el procedimentalismo democrático abstracto, ¿no? Del sí. Y técnico de partido X y transversal también, ¿no? En el caso de Podemos hay que reconocerle que más allá de que ideológicamente pues en los orígenes que están en izquierda anticapitalista a mí no me gustan nada. Uh-huh. Y tiene excelentes fontaneros, ¿no? Evidentemente el caso de Podemos es el caso perfecto de un empresariado político schumpeteriano con buenas técnicas de marketing que conoce muy bien el mercado, que monta una startup exitosa, ¿no? Que es lo que ha sido hasta ahora sin Podemos, y además refutando gran parte de las esperanzas buenistas que había surgido en torno al 15M, ¿no? Uh-huh. Y afianzando principios de toda la vida, ¿no? La concepción schumpeteriana de los partidos políticos como una forma de empresa que es capaz de atraer consumidores. En el caso de Podemos ha sido una operación desde arriba perfecta, que no ha necesitado del clásico componente orgánico propio más, ¿no? Históricamente defendido por la izquierda, que es el de la militancia, ¿no? Uh-huh. Sin apenas militantes, una operación de arriba abajo ha creado su propia demanda, ¿no?
Sí, claro.
Evidentemente, acudiendo a un electorado que dentro del cual se encuentra sobre mucho electorado desencantado del PSOE e incluso algún votante no ideologizado del PP, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, significativo que en Galicia, después del intento por parte de viejas élites de notables de capitalizar el clima del 15M, como fue AGE, ¿no? Esta operación donde la Izquierda Unida de Galicia, que estaba en horas bajísimas y siempre nunca tenía representación parlamentaria, se juntó con un sector del antagonismo oficial aquí, que fue el del BNG, para montar un partido que tratase de capitalizar ese 15M, después de un cierto de una entrada en una deriva que ha llevado a pérdida de votos por una serie de problemas que ya comentaremos en el Congreso, uh-huh. Podemos ha sido el partido más votado en Galicia en ciertos entornos. Es significativo que la ciudad de referencia mía, en Vigo, en un barrio de reciente construcción que para la sociología gallega se considera la middle town de uh-huh. Galicia, que es el barrio de Navia, en las últimas elecciones europeas el partido más votado fue Podemos, ¿no?
Bueno.
Eso es significativo porque, digamos, la Galicia urbana del futuro sería la Galicia del barrio de Navia, y el hecho de que vote a Podemos permite ver que, en efecto, estamos hablando de un partido que habría que verlo con ojos también, se pueden ver perfectamente con ojos muy clásicos, ¿no? Como el de los ojos de Otto Kirchheimer y su teoría, su famoso libro de El camino hacia el partido de todo el mundo, ¿no? Claro, sí es cierto en términos irónicos que somos el 99% que clamaba el 15M, los grupos militantes del 15M ha derivado en una vieja vía conocida, ¿no? Que es la de consolidación en partido.
Sí.
Así que yo creo que, en efecto, sí es cierto que hay ciertas propuestas de Podemos que son favorables o que por lo menos me impiden. Eso ya creo que lo escribió mi amigo Rayo, hace poco lo escribió acerca de aspectos liberales en el programa de Podemos, ¿no?
Sí.
El hecho de, por ejemplo, de que Podemos defienda facilitar que aparezcan cooperativas de consumidores que se autosuministren ciertos servicios públicos, evidentemente puede ser visto con ojos liberales, obviamente, en cierto sentido, es en la medida en que todo ese tipo de formas de autogestión que permite la voluntariedad y la libertad de elegir de cada individuo dónde se mete y con quién, es liberal por definición, ¿no?
Uh-huh.
En ese sentido sí que hay ciertos elementos que permiten una lectura liberal, ¿no? Que por lo menos desde perspectivas liberales es óptimo, ¿no? Como es facilitar que cada ciudadano pueda decidir con quién juntarse y para suministrarse a sí mismo y darse a sí mismo, comprarse a sí mismo lo que él quiere, ¿no? Y también es cierto que el elemento, yo creo que en el núcleo duro de Podemos prima un keynesianismo de la vieja escuela e incluso se miran en el espejo, es obvio, ¿no? Cualquiera que haya leído las cosas de anteriores, sobre todo a Podemos, ¿no? Los textos más académicos o más militantes, sobre todo antes de la aparición de Podemos, de su núcleo de fundadores y fontaneros, se miran en el espejo de Bolivia y de y de Venezuela en cuanto a estatización, ¿no? Así que yo no veo ni viejas formas, yo no veo nuevas formas más allá de quizás del uso de redes sociales para una forma de militancia más líquida, lo cual puede ser criticado, por ejemplo, desde la perspectiva de Rendueles, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Claro.
Como un debate interno dentro de la izquierda, ¿no? La apuesta por formas líquidas de participación que recuerdan demasiado a la liquidez del mercado, como son formas de militancia voluble y variable, que está por ver que eso permita constituir una sociedad cohesionada, ¿no? Cohesionada. Más allá de esas formas más telemáticas de participación casi plebiscitaria de democracia, ¿no? Uh-huh. Está por ver, que yo lo veía quizás más en el Partido X, ¿no? El recurso a formas electrónicas para conocer la agregación de preferencias individuales.
Sí.
Más allá de eso, yo veo viejas recetas clásicas en el Podemos, más ligadas a una estatización, a un gobierno de expertos, ¿no? De expertos con ideología, claro, expertos desde una perspectiva ideológica, ¿no? Así que yo no creo que pueda quitar un partido como Podemos pagar todos los precios que tiene que pagar cualquier partido que aspira a ser un partido atrápalo todo en las condiciones de Europa Occidental. No sé si me explico, ¿no?
Uh-huh.
Y en efecto creo que gran parte del electorado aspira a algo tan básico como que el Estado no esté ocupado por una élite de corruptos y la verdad. Hay un mínimo común denominador que es el del rechazo a la casta política y al gap que hay entre una clase política con gran capacidad de intervención y unos ciudadanos que tienen poco poder sobre el político que eligen, el producto que eligen, ¿no? Que en ese sentido es lo que permite a un partido como Podemos pues tener incluso el voto de gente como el PP, ¿no? Esa necesidad de renovación de élites y sobre todo, evidentemente, el hecho mismo, como tú dices, del carácter performativo del eslogan podría dar pie a reflexionar, ¿no? Y a divagar acerca del espíritu de la época en torno al pensamiento positivo, ¿no? Algunos que algunos han calificado como una forma de neoliberalismo, ¿no? El pensamiento positivo individual para superar las condiciones que en realidad son estructurales, ¿no? En fin, sí que es cierto que esta forma de un carácter performativo pues está basada ni más ni menos que en el eslogan popularizado por la cadena 4 cuando fue la Eurocopa del 2008, ¿no?
Claro.
Que parece que pasó en la prehistoria, o sea, es igual que el Forza Italia de Berlusconi, es decir, desde el punto de vista de la mercadotecnia es una jugada perfecta, vamos, demuestra un buen conocimiento de la psicología humana y de la historia popular en España, ¿no? Y sí, no sé más que decir, vamos.
Perfecto, nada, Gustavo, vamos un poco a contrarreloj, pero ha sido realmente genial comernos unos minutos del siguiente programa que tiene que grabarse aquí para escuchar tus reflexiones siempre afiladísimas desde el punto de vista terminológico, pero muy sutiles en el aspecto retórico. Así que nada, darte de las gracias por conceder la entrevista de nuevo y...
Gracias a ti, Ernesto.
Y con esto ya cerramos. El programa continúa la semana que viene, pero por el momento, colorín colorado, este programa se ha acabado.